recuperar el debate público de polarización y demagogia.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es viernes 3 de junio de 2022 y estamos aquí en directo en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, en el MUNA, donde se están entregando los dorsales de la Tenerife Blue Trail, una prueba que se ha hecho ya tradicional en el calendario de las carreras y que la verdad es que recorre la geografía de la isla y forma un auténtico espectáculo en esa mezcla maravillosa que es el paisaje, la naturaleza y el mundo del deporte. Hoy vamos a hablar largo y tendido de la Tenerife Blue Trail, pero por supuesto, nuestros argumentos informativos arrancan con ese derbi de mañana, el partido de vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a la primera división del fútbol español. Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife, que en el día de hoy han tenido su último entrenamiento, quedará si acaso una sesión de activación mañana día de partido, pero entrenamiento en sí y preparación táctica para el encuentro, pues ayer fue, o en la mañana de hoy, ha sido el último, ayer fue el penúltimo y el único, se puede decir, aparte del de hoy, porque desde el miércoles no ha habido más tiempo. Esto es así, miércoles partido, jueves sesión de recuperación, viernes entrenamiento y el sábado activación y a jugar con los mismos que el miércoles. No digo que el 11 vaya a ser igual, aunque apunta a eso, pero sí con los mismos futbolistas disponibles, con 25 en la expedición del Club Deportivo Tenerife, incluidos los lesionados, Javi Alonso y Larrea, con 700 aficionados en las gradas del Estadio de Gran Canaria que vestirán de blanquiazul y con el equipo vistiendo camisa azul, pantalón blanco y medias azules, el azul y el blanco y el azul siempre en los derbis, así debe ser. Todos los ingredientes preparados para un partido mágico, un partido que atrae muchísimo, que está levantando pasiones y también tensiones, porque hay gente que se pone demasiado nerviosa. Y yo vuelvo a repetir lo de siempre, esto es fútbol, y cuando acabe el partido de mañana habrá una mitad de Canarias, por así decirlo, muy feliz, y la otra mitad muy triste, pero dentro de la burbuja de lo que es el deporte y de lo que es el fútbol. No vayamos más allá. Y sobre todo, no tiñamos lo que es simplemente un enfrentamiento deportivo de algo que no le corresponde y no llevemos la agresividad a donde tampoco hay que llevarla. Ojalá deportividad en el terreno de juego y fuera del terreno de juego, aunque cada uno defienda lo suyo. Con la producción de Cristian García, Carlos Elorrieta, Berto Mata, con el trabajo en la parte técnica de José Miguel González, yo y aquí en exteriores de Jorge Medina, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
La lucha por el ascenso en tiempo de juego. Este sábado desde las 6 de la tarde, los de Ramis buscan su pase a la fase final. En directo desde el Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Shuancar, Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Martínez Barona, Clínica Dental, Pinturas Juno, Mutua Tinerfeña, Car and Fly, Cerámicas Tacoronte, Tintol, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Restaurante Mesón Castellano, Ponet Suministros y Maquinaria, Namiju Aluminios, Restaurante Arrocería Levense, Canary Phone, Nissan Arimotor Tenerife, Tenerife Aguacates, Dicten Soluciones Constructivas, Bar Restaurante El Cine, J. Luis Reformas, Arrocería Marisquería, Bésame Mucho y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
En directo estamos desde este MUNA, donde estamos muy bien, encantados de la vida, la verdad, en este patio central. Y aquí nos acompaña Cristian García. Cristian, muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué buen ambiente hay aquí, ¿eh?
Sí, y además con el solecito que se cuela por este patio interior del MUNA, que hace que, bueno, estemos maravillosamente bien hoy aquí para realizar esta programación y para disfrutar de lo que es la previa ya de una carrera, de una Blue Trail, que sin ninguna duda ha ido creciendo temporada tras temporada y que está levantando un interés no solo en nuestro territorio, sino también fuera de él.
¿Cómo estás viendo esta entrega de dorsales? No para de llegar gente, goteo incesante aquí de corredores, de familiares, de amigos, de seguidores, que van poco a poco sumándose a esta prueba, ¿eh?
Sí, poco a poco va llegando la gente para retirar su dorsal. Ya sabes que hay diferentes tipos de competición. Está el trail por relevos, está el trail, está el reto, está el maratón, está la media maratón. Están divididos cada uno de los stands en función de la carrera que vaya a hacer cada participante. Y bueno, nos vamos a acercar para ir hablando con alguno de ellos. Repito, están divididos por sectores en función de la competición que vayas a realizar. Te acercas a una mesa o te acercas a la otra. Y vamos a escuchar en directo cómo es la entrega de un dorsal. No, simplemente no es entrevista, es escuchar cómo es el procedimiento. Mira, escuchamos.
Bueno, dime, Judith.
Se está produciendo ahora, entregas el DNI en la mesa que te corresponda, te buscan en una base de datos, te entregan el dorsal, aparte te hacen un regalo y vamos a saludar por aquí a una de las participantes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con ganas de que llegue ya la prueba?
Sí, un poquito.
¿En qué categoría vas a participar?
En maratón.
¿Es la primera vez que participas?
En la Blue Trail, sí.
Que tengas mucha suerte.
Gracias.
Pues Juanjo, lo dicho, goteo constante de participantes que se acercan a su mesa correspondiente para retirar su dorsal. Nos vamos a acercar, aunque nos huyan, nos vamos a acercar por aquí a uno de los miembros de la organización. Nada, tampoco. Ninguno se quiere acercar a hablar con el micro, no sé por qué, pero parece que el micro les da miedo. Por aquí.
Saltamos la mesa.
Si hace falta, saltamos la mesa, sí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando con una de las personas que está sentada en una de las mesas, en este caso en el trail por relevos, poco a poco llegando la gente, ¿no?, para retirar el dorsal.
Exactamente. Más ratitos, más rachas cuando viene a decidir un grupito de gente, pero bueno, vamos repartiendo bien el dorsal.
Para la gente que nos esté escuchando y que tenga que venir a retirar su dorsal, ¿horario en el que pueden venir a buscarlo?
Hasta las 8 de la noche estamos hoy.
Muy bien, gracias.
Nada.
Pues ya ves, Juanjo, gente llegando, gente en las mesas, todo preparado para disfrutar de un fin de semana con la Tenerife Blue Trail.
Que arranca esta misma noche, ¿eh?, y que mañana van a tener la posibilidad de seguir, de escuchar a las 9 de la mañana, porque eso es lo primero que les voy a contar en el día de hoy. Mañana, el día del derbi, el día de la Tenerife Blue Trail, arranca en COPE a las 9 de la mañana. Desde ese momento, con un despliegue especial, con Ángel Llanes, con Dani Pinelo, con Cristian García, con Carlos Elorieta y con un servidor desde Gran Canaria, vamos a contar todo lo que den de sí esos dos importantes acontecimientos deportivos. La Tenerife Blue Trail, que estará por las carreteras y lo que no son carreteras de nuestra isla, y por supuesto con esa previa de lo que va a ser el partido entre Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife, de la que nos ocupamos ya, porque como les decía antes en la introducción, hoy ha habido entrenamiento tanto de blanquiazules como de amarillos. Hablemos de fútbol. Cristian García, ¿qué ha hecho el Club Deportivo Tenerife en el día de hoy?
Pues el Tenerife se ha ejercitado esta mañana en el estadio Heliodoro Rodríguez López, lo ha hecho desde las 10 de la mañana, preparándose compromiso ante la Unión Deportiva Las Palmas. Ha habido una charla técnica hoy del técnico, válgame la redundancia, antes del comienzo del entrenamiento, porque es evidente que estamos en una cita especial. Lo venimos comentando durante toda la semana. No sé si tanto un derbi o un playoff, yo estoy más contigo en que esto es más un playoff que un derbi, pero sin ninguna duda el técnico tiene que gestionar de una manera diferente lo que están siendo estos días de entrenamiento. Parece ser que toda la plantilla disponible, salvo los dos lesionados que ya conocíamos, Javi Alonso y Pablo Larrea, que se van a perder el partido, pero que van a viajar con el equipo, ¿eh? Dato importante, 25 futbolistas se marchan hasta Gran Canaria mañana, eso de las 12 del mediodía, para estar todos juntos en una cita especial.
Bueno, un Club Deportivo Tenerife que, si nos arriesgamos con un 11, Cristian, ¿podría ser el del miércoles?
Yo tengo dudas. No por mí, sino por lo que pueda hacer Ramis. Hoy le hemos preguntado sobre ello. Ahora vamos a escuchar un corte en el que habla del posible 11, de si repetir o si no. No nos ha dado ninguna pista, evidentemente, Luis Miguel Ramis. Pero yo tengo la sensación de que va a haber un cambio por línea. Yo tengo
un
la sensación
cambio
de
por línea. Bueno, vamos poco a poco. Entonces, a ver, ¿en la portería no hay cambio?
En la portería no. Juan Soriano.
Juan
sin duda.
Soriano en la portería. Vamos con la defensa. Lateral derecho.
Melot.
O sea, tú ahí sacas del 11 a Jack Moore.
Sí. Para poner en la izquierda a Pomares. A Pomares.
Vale.
Sí.
¿Centro de la defensa, los mismos?
Los mismos, Carlos Ruiz y José León.
Perfecto. ¿Doble pivote? ¿Aitor Sanz y Corredera?
No, aquí hay otro de los cambios. Yo creo que van a jugar a Aitor Sanz y Sergio González.
Vale. ¿En los costados?
En los costados, los mismos. En un lado Bermejo, en la izquierda, en la derecha Mollejo.
Vale, ¿y arriba?
Aquí viene el otro cambio. Yo creo que se cae Mario González y entra Eladi, junto a Enrique Gallego.
O sea, Eladi acompañando a Enrique Gallego. Tú apuestas entonces por la entrada de Eladi, de Sergio González y de Pomares en el once titular.
Exacto.
No sé yo, ¿eh? Me parecen a mí como demasiados cambios para mañana. Es verdad que le invita a uno, quizá por la emoción de ver que lo bien que compitió el equipo repetir once. Es verdad también que son solo tres días de un partido al otro. Pero fíjate que yo creo que hasta la Unión Deportiva, si acaso, va a ser un cambio, ¿eh?
Sí, no. La Unión Deportiva Las Palmas yo creo que repite equipo, fíjate lo que te digo, que repite equipo. Y en el Tenerife tengo dudas por la gestión que suele hacer Ramis de este tipo de partidos. Suele hacer cambios. Es raro que repita 11 el técnico. Es verdad que después de este partido, al siguiente hay tiempo para poder recuperar. Hay una semana de diferencia. No es que el partido sea dentro de tres días y que tenga que hacer una revolución, pero yo sí que espero que algún movimiento pueda con algún movimiento nos pueda sorprender el técnico.
Vamos a escuchar ya al entrenador del Club Deportivo Tenerife, lo más destacado de esa comparecencia que ha tenido lugar hoy a las 12 y cuarto del mediodía en el estadio Heliodoro Rodríguez López y que tenemos bien fresquita. Adelante, Cristian.
Mira, ha hablado de la gestión del partido y de la eliminatoria. Dice que el Tenerife no va a ir a Gran Canaria a defender ningún resultado. Ojito, ¿eh? Porque a mí me parecen llamativas estas declaraciones de Luis Miguel Ramis. Vamos a escucharle.
Nosotros no vamos con la idea de gestionar ningún resultado. Para nosotros el partido del miércoles, está terminado y no tenemos la sensación de tener ninguna ventaja. Quiere decir, el partido ha terminado, ya está, no vamos a defender ningún resultado en Las Palmas. Vamos a hacer nuestro partido, a sacar el partido adelante. La eliminatoria está igual de igualada que antes del partido. Esa es la sensación que tenemos nosotros, porque es así, porque en fútbol profesional los márgenes... este tipo de márgenes no decantan nada y nosotros no podemos dejar de hacer nada por pensar que tenemos un resultado favorable. No. Tenemos que ir al límite, como todo el año, en todas nuestras características, en todas nuestras cualidades, saber que tenemos un rival también muy bueno delante, con un potencial también muy grande, y poco más. Y conforme vaya avanzando la eliminatoria, iremos tomando decisiones. Antes es muy difícil. Lógicamente, existen múltiples posibilidades que nosotros tenemos en la cabeza, pero que uno tiene que ir tomándolas muchas veces sobre la marcha. Tenemos un dibujo, tenemos un plan de partido, tenemos un camino, tenemos una ruta, lo tenemos clarísimo, pero lógicamente luego el partido te lleva a algunos sitios en los que tienes que tomar decisiones y este no va a ser diferente.
No va a gestionar el resultado.
Veo muy tranquilo a Rami, lo veo muy tranquilo, muy consciente de lo que se está jugando. No sé si ustedes, los aficionados del Club Deportivo Tenerife, los oyentes de Deportes Copa Tenerife, están igual de tranquilos. Me gustaría que nos lo contaran. 610-10-80-11, 610-10-80-11, nuestro servidor de mensajes, nuestro número de WhatsApp. Ahí nos pueden mandar mensajes de audio, hoy les pedimos mensajes de audio, diciéndonos cómo están los ánimos, si están nerviosos, si están tensos, si están tranquilos, si creen que esto está ganado, o incluso, ¿por qué no?, algún grito de guerra, algún cántico, algún mensaje, lo que le dirían a los jugadores del Tenerife. 610-10-80-11 hará copio de esos audios Carlos Elorrieta y luego nos los pondrá en el programa. Cristian, decía, por tanto, que no va a gestionar el resultado Luis Miguel Ramis, no va a estar pensando en defender el 1-0 de la ida.
Sí, por lo menos de inicio. Es la sensación que tengo. Yo estoy seguro que si en el minuto 75 la eliminatoria va 0-0, va a gestionar el resultado. No se va a ir como loca a ganar el partido, como podría ser en un encuentro de liga, aunque tampoco suele ser lo normal en Luis Miguel Ramis. ¿Ha calado el fútbol hormigón, Juanjo? ¿Has conseguido algo histórico? ¿Has conseguido algo histórico? ¿Ha calado el fútbol hormigón no solo en el entorno, sino también en otros compañeros de otros medios de comunicación?
Mister, durante la temporada se ha acuñado bastante el término fútbol hormigón, creo que de manera positiva, en ningún caso de manera peyorativa. ¿Qué le sugiere eso? Porque el equipo siempre ha mostrado una buena competitividad durante todo el año.
No sé qué quiere decir con eso. ¿Que somos un equipo duro? Sí, eso es lo que me sugiere. El hormigón es duro, ¿no? Es así cuando se seca. Sí, eso dicen. Vale, pues eso, si interpretas que el hormigón es competitivo, pues está bien, vale. Yo lo veo más como duro, ¿no? Pero sí, bueno, pues, entiendo lo que quieres decir, pero sí me gusta, claro. Y todos los entrenadores nos gustaría que su equipo fuera consistente, que sea duro, que sea difícil de meterle mano, entre otras muchas más cosas, ¿no? Que creo que tiene el equipo, ¿eh? No solo esa dureza.
Yo me sentiría orgulloso, ¿eh?, de que Luis Miguel Ramis hable del fútbol hormigón.
Tiene muchos padres esto también, ¿eh?, porque ha colaborado mucho Fran Alonso, el amigo Jaime Méndez de los embajadores, han colaborado varios en redes sociales. Yo lo que no tengo claro todavía es si esto debería ser la hormigonera mecánica, la concretera mecánica o qué exactamente, pero también es cierto que, como le tengo miedo al asunto, digo, vamos a primero a tener éxito y después ya le ponemos, lo bautizamos de la manera que sea. A ver si mañana pasa el Club Deportivo Tenerife y podemos sonreír todos y bromear con este tema. ¿Qué más ha dicho Rami, Cristian?
Sería maravilloso mañana, incluso mañana ya por la noche, la foto de Luis Miguel Ramis a cargo de una hormigonera, porque eso sería buena señal, ver eso en redes sociales.
Fíjate que
esto empezó
con la ramineta, ¿eh? Y ya nos
dijimos sí, cierto, cierto, cierto.
Queríamos algo más contundente y acabamos en eso, en el hormigón.
Bueno, más cortes de Ramis. Lo comentábamos antes, el posible 11 no da ninguna pista, pero había que preguntarle por ello.
Sí, se puede repetir o no. No voy a dar más pistas. Tenemos 23 jugadores en la convocatoria, tenemos muy claro lo que necesitamos, tenemos muy claro cómo es el tratamiento de los días de descanso, de afrontar la competición con el grupo que tenemos, y como siempre intentaremos estar en el campo los que creemos que durante todos los minutos nos van a aportar pues el máximo rendimiento.
Y el último corte que escuchamos de, bueno, no es el último realmente, pero hay otro que tenemos que escuchar ahora, lo referido a Jonathan Viera, pero vamos a escuchar uno cortito, uno breve, en el que habla de pues una de las frases que ha calado después del partido del miércoles, esa arenga en el vestuario de Luis Miguel Ramis, en la que hablaba de esas cuatro hojas que quedaban por escribir en el libro que habían empezado a redactar en el principio de temporada, en agosto, y al que ahora solo le faltan tres hojas, porque ya hemos superado una de ellas. ¿Cuál es la siguiente? La de mañana.
Bueno, el libro es muy largo. Estas cuatro son las últimas, no las primeras. Son las últimas. Entonces, sí, hemos pasado una y queda otra. Todavía está en blanco.
Bueno, todavía está en blanco. La tiene que escribir mañana el Club Deportivo Tenerife.
¿Qué más contamos, Cristian? Porque creo que, de alguna forma, hay unas palabras que han sido, yo creo que muy debatidas, ¿no?, durante la semana, que son estas de Jonathan Viera.
Y me parece bien, pero los esperamos ahí el sábado en Gran Canaria con nuestra gente. Va a ser un partido totalmente diferente. Así que 90 minutos allí, ya te digo, son muy largos.
¿Estás confiado en que se va a levantar, no?
Hombre, ya te lo digo yo. Los esperamos el sábado en casa. Va a ser otro partido seguro.
Jonathan Viera, tratando de arengar a lo suyo, y sale sobre lo de la fiesta. El resto yo lo veo hasta normal. E insisto que lo criticable de verdad para mí, más que las palabras de Jonathan Viera, es que el club difunda y haga suyo eso el mensaje, sabiendo que cuando tú te diriges a una audiencia, tienes que saber a qué audiencia te diriges. Y que hay quien, dentro de tu audiencia, puede entender ese mensaje de la forma que no es. Que vale, que el emisor no puede estar pendiente de que los receptores entiendan siempre bien el mensaje, que es muy difícil. Ya no les digo en las redes sociales, donde la mayoría lo entiende mal. Pero tener un poquito de cuidado. En estos casos, sí. Bueno, se ha debatido tanto sobre este asunto que hoy en las dos ruedas de prensa, en la de Luis Miguel Ramis y en la de Xavier García Pimienta, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, se ha hablado de Jonathan Viera, ¿verdad?
Sí, escuchamos primero a Ramis, al técnico del Tenerife.
Pues no hemos tenido debate de esas cosas. No nos preocupamos de discutir sobre interpretaciones o declaraciones de jugadores de los equipos rivales. No ha habido debate con respecto a eso.
No ha habido debate. No ha querido mojarse mucho. Yo estoy seguro, Juanjo, esto te lo digo yo, no lo sé si va a pasar, pero ese mensaje en el vestuario mañana, seguro, seguro.
Vamos, ya te digo yo. Y en función de cómo acabe, si sonríe la fortuna y el resultado de la Unión Deportiva Las Palmas, todos dirán que Viera es un héroe porque ya lo decía él el miércoles y que ahora sí se va a armar la fiesta y no como la de Tenerife, que celebraron solo va a ganar la ida. Pero si gana el Tenerife, lo de las declaraciones de Viera se convertirán en meme. Esto es así. En función de si ganas o pierdes, te validan el resultado o no. Esto decía García Pimienta sobre las palabras de Viera.
Y lo que diga en Tenerife, pues la verdad es que no me preocupa. Jonathan es un emblema en este club, siente los colores. Y como digo, acabó el partido, ya estaba deseando que llegase el partido de mañana. Estamos preparados para este partido y lo vamos a conseguir, no me cabe ninguna duda.
Déjame decir una cosa al respecto de este tema, porfa, Juanjo, que no me puedo morder la lengua, lo siento. Yo entiendo que la Unión Deportiva Las Palmas y que incluso Jonathan Viera arengue a su afición, es lógico, tienen que remontar una eliminatoria. Yo entiendo las palabras de Viera ayer, nada más terminar el partido, con el micrófono de nuestros compañeros de Movistar delante, estás caliente, pulsaciones altas, te acepto que diga eso, porque si lo dice mi capitán, el del Tenerife, incluso hasta yo me podría sentir orgulloso de esas palabras. Lo que no entiendo es lo que tú has dicho, que la Unión Deportiva Las Palmas utilice ese mensaje porque se puede llegar a entender mal, y lo que tampoco entiendo es la sobreactuación que hay después al término del partido. Que Viera se acerque a la grada de animación de la Unión Deportiva Las Palmas y repita ese mensaje, porque eso ya es cachondeo.
Hombre, yo creo que tiene una traducción muy sencilla. Alguien le ha dicho a Viera, fenomenal en las declaraciones, has estado genial en las declaraciones, hazlo otra vez, díselo a la afición que lo grabamos.
Ahí me parece que se equivocan.
¿Tú crees que es natural? O sea, ¿tú crees que Jonathan Viera le sale de forma natural repetir lo mismo que ha dicho en declaraciones a Movistar ante la afición? ¿O que alguien ha hablado con él y le ha dicho, oye, fantástico lo que has dicho, díselo a la gente que vamos a meterlo en redes sociales?
50-50. Yo creo que si es Cardona, no tengo ninguna duda de que se lo imponen. Pero siendo yo no tan viera, Juanjo, me creo cualquier cosa, también te digo.
Vamos hasta Gran Canaria para conocer un poco cómo están siendo estos últimos momentos previos al partido ante el Club Deportivo Tenerife de los Amarillos. Jorge Peris, compañero de COPE Gran Canaria, buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Unión Deportiva de Las Palmas está preparando con mucho mimo el partido de mañana, cuidando todos los detalles de un partido que va a reunir en el estadio de Gran Canaria 32.000 espectadores. En lo deportivo, Sadiku ha mejorado, tiene mejores sensaciones que el otro día, pero en cualquier caso, yo creo que va a ser imposible siquiera que entre en la lista de convocados. Tampoco ha desvelado García Pimienta si es que se va a jugar en la punta del ataque. Yo no descarto que haya algún tipo de retoque y que haga cambios el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Tampoco le importa mucho a Pimienta lo que digan desde Tenerife en relación a su emblema, a Jonathan Viera, y hasta en tres ocasiones repitió que van a pasar, que saben lo que tienen que hacer, y se le vio muy seguro y convencido al técnico catalán de la Unión Deportiva. Por lo demás, 32.000 personas en el Gran Canaria, lleno a rebosar, con 150 policías nacionales velando por la seguridad de los espectadores, un mosaico de enormes dimensiones y dos líneas de guagua para reforzar el acceso al evento. Solo falta, compañeros, que comience a rodar la pelota.
Pues gracias, Jorge Pérez, que nos acerca a la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, cuyo técnico también ha hablado hoy. Escuchen, porque para García Pimienta el partido de mañana va a ser diferente al del miércoles. Hombre, es un argumento bastante lógico. Si le preguntas a Ramis, pues también te dirá que va a ser diferente. Pero escuchen por qué.
Va a ser muy diferente, pues porque jugamos en el Gran Canaria. El otro día la verdad es que se vivió un ambiente muy chulo de playoff. Sabíamos que íbamos a un partido muy, muy difícil contra un rival que ha hecho las cosas muy bien durante la temporada. Incluso se clasificó dos jornadas antes que nosotros para el playoff. Por lo tanto, también sabíamos que lo que había pasado anteriormente, las tres derrotas consecutivas que ellos llevaban, todo el mundo íbamos a partir de cero. Y se vivió un ambiente muy, muy chulo con 19.000 personas ahí en el estadio que animó a su equipo. Pero es que nosotros mañana en el Gran Canaria vamos a meter 34.000. Prácticamente vamos a doblar el aforo que se presentó el otro día en el Heliodoro Rodríguez López. Por lo tanto, imagínate si va a ser diferente el partido. Desde el primer momento, una afición entregada que nos va a ayudar muchísimo.
Me pregunto yo si era necesario decir que prácticamente va a doblar la afición de Las Palmas a la que estuvo en el campo del Tenerife el pasado miércoles. Porque para empezar, para poder doblarla tendrían que caber 18.000, no, tendrían que haber 38.000, casi 39.000 espectadores en el Estadio de Gran Canaria.
No, y tañado, no se sabe ni el aforo de su estadio. Claro, partiendo de eso, que dice que vamos a hacer 34.000, pues será que se sientan en algunos asientos dos personas, porque el Estadio de Gran Canaria tiene capacidad, tengo entendido, para 32.000, ¿no? O 32.000...
Sí, 32.000, casi, puede ser que cerca de 33, pero no llega a 33. En cualquier caso, a lo que no llega es a 38.000, casi 39.000, que sería...
32.400, que lo acabo de buscar.
Pues mira, ¿ves? No llega a 33, pues lo dicho. Pero bueno, es lo que ha dicho García Pimienta, que también se ha referido a las virtudes del Tenerife.
El tema del comportamiento del Tenerife, yo creo que todo el mundo, yo personalmente, sabía perfectamente cuáles son las virtudes del Tenerife, un equipo que sale muy bien a la contra, que está muy bien trabajado, a nivel defensivo, muy agresivo, que intenta pues hacer muchas faltas, porque es su forma de jugar y es lo que les ha llevado a estar donde está, es una seña de identidad. Pero bueno, para eso está el árbitro que ha designado el comité de árbitros, que es el mejor árbitro para este partido y que seguro que va a estar perfectamente a la altura del partido que vamos a hacer mañana.
Del árbitro hablamos ahora, que es González Esteban y que a mí me parece un muy buen colegiado, ¿eh? Las cosas como son. El del VAR me preocupa un poquito más. Último sonido de García Pimienta, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Está el hombre convencido de la remontada.
Lo que tengo muy claro es que mañana en el Gran Canaria, desde el minuto 1 hasta el 90, vamos a ir a por el partido, que la afición nos va a llevar en volandas, que nos va a estar animando todo el tiempo, que cuando llegue el gol va a llegar, no sabemos cuándo, en qué minuto, si en el 1 o en el 90, pero que vamos a estar ahí insistiendo y que lo vamos a conseguir, no me cabe la más mínima duda.
Cuando llegue el gol, ha dicho García Pimienta. No sé si le ha traicionado ahí un poco el subconsciente.
Vamos, que firma la prórroga.
Sí, ha dicho del 1 al 90. Es evidente que necesita uno para poder forzar esa prórroga y para no caer eliminado, pero ha dicho cuando llegue el gol. No sé si tiene mucha confianza en marcar dos, ¿eh?, al Club Deportivo Tenerife, que puede perfectamente, porque Las Palmas, insisto, es muy buen equipo. Cada uno en su papel, cada uno con su mensaje, humilde, tranquilo, respetuoso, el Club Deportivo Tenerife, la Unión Deportiva, con un mensaje un poquito más sobreexcitado en cuanto a mantener la confianza, la moral alta de la tropa, a pesar de llevar desventaja en el marcador de esta eliminatoria, que dura 180 minutos o 210. Vaya usted a saber cuánto. A vuelta de pausa, seguimos aquí en Deportes Copa en Tenerife desde el MUNA y les contamos algo más del árbitro de mañana.
Toda una vida en Canarias. El agua caliente tiene un nombre. Junkers, siempre ofreciéndote el mejor y único servicio técnico oficial en Canarias. Visita nuestra web en sieper.es. Junkers, confort para tu vida.
Bonet Suministros y Maquinarias, tu centro especializado en la distribución de productos y accesorios de acero inoxidable, equipos de soldadura, abrasivos, tornillería, herramientas para el sector del metal y la construcción. Y ahora, distribuidores en Canarias de las herramientas de atornillado Vera, hechas por y para los rebeldes.
En Bonet somos inoxidables.
No te lo pierdas. Ven al segundo mercado de artesanía en el Puerto de la Cruz. Del 3 al 5 de junio, de 10 a 20 horas y de 15:30 a 22 horas en la Plaza Reyes Católicos, frente a la Ermita San Telmo. Entrada gratuita. Organiza Ayuntamiento Puerto de la Cruz, Empresa Insular de Artesanía y Cabildo de Tenerife.
Canarifón, tu empresa de telefonía donde encontrarás los mejores precios y las mejores condiciones. Fibra, móvil, televisión. En Canarifón reparamos cualquier tipo de móvil y ordenador. Llama al 822-640-108 y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 12, Santa Cruz de Tenerife. O entra en canarifón.es.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Bésame mucho. Arroces, mariscos y pescados a la brasa en el mejor ambiente que puedas imaginar. Sumérgete en un mundo de calidad gastronómica donde disfrutarás de las mejores puestas de sol de la isla con vistas a la playa de Troya en el sur. Reservas en el 922-790656. Bésame mucho. El lugar donde tus sentidos disfrutarán de todo.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámica Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Grupo Visual Canarias, integración audiovisual para aulas de centros educativos, centros de formación, autoescuelas y empresas, pantallas interactivas de gran formato para uso en escuelas y empresas, venta y alquiler de equipos. Visítanos en grupovisualcanarias.com. Tecnología para la educación. Dicten, soluciones constructivas. ¿Buscas el material óptimo para la colocación de cerámica y piedras naturales? En Dicten te damos la solución. H40 de Queracol, gel adhesivo para pegar cualquier tipo de material, incluso en condiciones extremas, ecocompatible, idóneo para el green building. Dicten, distribuidor oficial en Canarias de productos Queracol.
Dos y media de la tarde, estamos en Deportes Copa en Tenerife, hoy desde el Museo de la Naturaleza y del Hombre, desde el MUNA, aquí en Santa Cruz de Tenerife, donde se están entregando los dorsales de la Tenerife Blue Trail, esa pedazo de prueba de la que estamos muy orgullosos y de la que vamos a hablar ampliamente en la segunda hora de nuestro programa. Pero de momento vamos a seguir rematando la información relativa al derbi, al partido de vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a primera división entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, que tiene, como le gusta decir a Carlos Elorrieta, un tercer equipo, que es el arbitral. Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
John Ander González Esteban, natural de Baracaldo, 37 años, 7 partidos le ha pitado al Tenerife, 7 partidos le ha pitado a Las Palmas. Los balances son muy parecidos, 4 victorias, 2 empates, 1 derrota en el caso del Tenerife, 3 victorias, 2 empates, 2 derrotas en el caso de Las Palmas. La derrota que sufrió el Tenerife, precisamente ante la Unión Deportiva, porque este señor impartió justicia en el derbi del 2 de enero, aquí en el Heliodoro Rodríguez López, que acabó con 0-1 y gol de Kirian. ¿Qué le parece a Manuel Ángel Pérez Lima, John Ander González Esteban? Aunque ya sé que me vas a empezar diciendo, es buen árbitro, pero me interesa sobre todo lo que viene luego.
Vamos a ver, estamos ante un partido muy muy complicado, un partido donde se están jugando mucho ambos equipos, y entonces se necesita, aparte de un buen árbitro, una persona que en vez de arbitrar, dirija el encuentro, ¿no? Que sepa mantener la tranquilidad en los momentos complicados, que sepa leer bien, que sepa entender en muchas ocasiones las emociones de los jugadores, y entonces se necesita un árbitro que entienda de gestionar grupos. Y creo que es la persona ideal para el encuentro del sábado. ¿Por qué? Porque es aparte de buen árbitro, aparte de estar siempre controlando las situaciones complicadas, aparte de dejar que el peso del partido siempre lo lleven los jugadores, aparte de todo eso, también sabe gestionar muy bien las emociones y entender muy bien las emociones en los diferentes momentos cuando vienen los problemas. Por lo tanto, estamos, yo creo que, ante un buen árbitro para el partido del próximo fin de semana.
Yo creo que este es uno de los mejores árbitros de la categoría, ¿eh? Y me parece que además es candidato serio al ascenso a primera división. No es muy tarjetero, ¿verdad?
Estoy totalmente de acuerdo contigo en el aspecto de que es para mí de los mejores árbitros de la categoría, porque el arbitraje tiene que evolucionar, ¿no? Y esa evolución la lleva él, ¿no? El saber diferenciar la importancia de cada partido, no todos los partidos son iguales, y eso lo lleva él bastante bien. La parte positiva es que con poquitas tarjetas controla un partido. Eso quiere decir que sabe estar en los momentos importantes, porque las cartulinas, cuando se muestran, tienen que hablar, tienen que transmitir a los jugadores que hay un árbitro y que está haciendo cumplir la normativa vigente. Ahora, el problema viene cuando un árbitro saca muchas tarjetas y no dan resultado. Un partido se puede controlar perfectamente con 3-4 cartulinas amarillas y no hacen falta más, siempre y cuando se saquen cuando hay que sacarlas, ¿no? Por lo tanto, el compañero, para mí, eso lo gestiona muy bien, eso sabe llegar, sabe acercarse a los jugadores, llamar la atención, y hace un arbitraje presencial que es muy importante. ¿Qué es el arbitraje presencial? Ese es el que no vemos nosotros. Aquel que él se acerca a un jugador por detrás y dice, suelta, no estés agarrando, por favor, cuidado con esto. Ese arbitraje él lo lleva bastante bien y eso es positivo a la hora de encuentros como el del próximo fin de semana. Son encuentros que se está jugando, el que gana pasa y el que pierde se va para casa, ¿no? Por lo tanto,
¿le influirá el ambiente? Porque no creo que haya pitado muchos partidos con 32.000 espectadores.
No debería influirle, no debería influirle. Le tiene que influir de manera positiva, ¿no? Para eso es un árbitro de fútbol, para eso tiene la categoría y por lo tanto no tiene por qué influirle nada. Lo bueno que tiene es la tranquilidad. Esa tranquilidad hace que no te afecte mucho lo que sucede en la grada, ¿no? Por lo tanto, no tiene que afectar a nada. Tiene que utilizar esa presión que puede existir desde la grada como estimulante para estar llevando el balón a la derecha, para controlar las situaciones complicadas, para hacer arbitraje presencial, para picar la ventaja cuando sea necesario, para amonestar a aquellos jugadores tanto con la cartulina como verbalmente cuando sea necesario. Y eso tiene que utilizar un poco la presión también para estimularse, ¿no? Igual que los jugadores, hay jugadores que se estimulan con la presión y hay otros que menos, ¿no? Pero yo espero que la presión ambiental le venga bien para estimularse al trabajo que tiene que hacer, ¿no? Para concentrarse más y mejor en su trabajo.
Pérez Payas en el VAR. ¿Le mandamos una regla, una escuadra y un cartabón para que trace bien las líneas, que no lo haga como el día de Leganés, o cómo es el tema este?
El tema del VAR, la verdad que, ya sabes, lo he comentado todo el año, ¿no? Sigo diciendo que el VAR es una herramienta muy buena, pero que está, le han dado un protocolo y el protocolo se ha cargado todo el VAR, ¿no? Por lo tanto, esperemos que las situaciones complicadas se puedan analizar, se puedan ver y que saquen el mejor resultado, ¿no? Está claro que ahora mismo hay una herramienta muy buena para el equipo arbitral y es aquella que, oye, cuando hay esas jugadas que pueden ocasionar dudas, esas jugadas que pueden estar, que te puedes equivocar y que después puedes corregir a través del VAR. Por lo tanto, esperemos que las imágenes que se den en el VAR sean las acertadas y que no hayan tantas jugadas al límite, porque esas jugadas al límite dejan siempre en mal lugar al arbitraje, ¿no? Esas jugadas de un centímetro, esas jugadas donde dices tú con la regla para medir, esas jugadas sí crean mucha confusión porque después entra la interpretación también y es la que está dañando totalmente la herramienta del VAR.
Bueno, la pregunta definitiva sobre González Esteban y sobre Pérez Payas, ¿no? El que lo tiene que ver en el campo y el que le tiene que ayudar si no lo ve, el del campo, desde fuera con las pantallas. Si el portero de Las Palmas le da un cabezazo a su jugador del Tenerife, ¿lo va a expulsar o tampoco esta vez?
No, si hay un cabezazo sí, pero si hay una actitud de dos jugadores que parecen más niños de patio de colegio, lo mejor es que le den las cosas a cada uno con la oreja, como están con los profesores de toda la vida, ¿no? Agarraban sí, a cada uno con la oreja, ¿no? Yo espero que no haya ninguna jugada de esas, que se comporten totalmente los jugadores en el campo y que se pueda ver.
Habrás visto que ayer, por una cosa parecida, expulsaron a Tejero por doble amarilla, pero lo expulsaron.
Sí, ayer no pude verlo porque ayer estoy aquí en Villarreal.
Pues es una acción parecida, no, es un forcejeo, el jugador reacciona, sí. Le da un golpe, ¿verdad? Pero es un como lo de Valle, un golpe que no es fuerte. Se va al suelo el futbolista del Girona, lo ve el árbitro, tenía una amarilla de la acción anterior además, contra el mismo jugador casualmente del Girona, segunda amarilla y a la calle, 45 minutos con uno menos el Eibar, que por cierto el resultado no le afectó porque siguió manteniéndose el 0-1, pero el árbitro del partido de ayer dijo, lo tengo que echar y lo he hecho.
Es que yo, desde mi punto de vista, el fútbol tiene que ser fútbol, donde el contacto esté permitido, donde pueden existir, oye, cierta tensión dentro. Nunca se puede permitir la violencia ni el juego brusco grave, pero tampoco entre comillas, boberías de muchos jugadores, unos que intentan pegar y otros que intentan exagerar. Esas cosas hay que eliminarlas del fútbol, ¿no? Las agresiones están totalmente prohibidas, tienen que ser castigadas duramente, pero por boberías tampoco se pueden echar a jugadores, ¿no? No se puede dejar un equipo con un equipo. Mira, hay una táctica que utilizan mucho los jugadores cuando alguien tiene una tarjeta amarilla, ¿no? Cuando hay una tarjeta amarilla, hay muchos que llegan y presionan a ese jugador que tiene la cartulina amarilla para que empuje, para que se encare con el otro. Claro, llega el árbitro y saca dos amarillas. Una claro, para el que tiene una, que no tiene ninguna, se queda en el campo y el otro equipo se queda con uno menos. Esas son estrategias que se utilizan mucho los equipos profesionales. Y el árbitro tiene que entender que eso no se puede permitir. Él tiene que saber leer los partidos, saber las actitudes y las argucias que utilizan muchos jugadores que van en contra del fair play. Por lo tanto, los árbitros tienen que entender también, no solamente del fútbol, de reglas de juego, sino también de sentido común, y hay que ser a veces un poquito listo para no caer en esas trampas que utilizan muchos jugadores.
La última no es del Las Palmas Tenerife, es del Eibar-Girona. Partido de vuelta de la otra eliminatoria, con Pulido Santana de árbitro y con Trujillo Suárez en el VAR. Son dos árbitros competentes, pero dos árbitros canarios. Y, hombre, uno tenía entendido que en este tipo de designaciones iban a evitar pues un árbitro que pudiera a lo mejor decantar la balanza. Ya estamos hablando de conspiraciones, ¿no? De que Pulido y Trujillo van a decir, vamos a ponerle el mejor rival posible al equipo canario que se clasifique. Yo no creo en eso. Pero es raro que hayan designado a Pulido y a Trujillo para ese partido.
Es raro, pero a la vez maravilloso, ¿no? El ver también participación canaria y combinar tanto Tenerife como Las Palmas también es una manera de tener contentos los dos comités, ¿no? Pero es maravilloso. ¿Por qué? Porque en esta eliminatoria se está oliendo mucho a Canarias y eso está precioso. Eso es maravilloso, me gusta mucho a mí y también me gusta ver a los compañeros, oye, que estén ahí en partidos importantes. Ahí donde
con razón alguien podrá decir, oye, que han puesto un vasco, González Esteban, en Las Palmas Tenerife, para enfrentarse luego al Eibar, ¿no? Y bueno, pues nada, que eche a 8 mañana en el Estadio de Gran Canaria, 4-4, por si acaso, ¿no? Y así esos 4 por lo menos son bajas para el partido de ida de la siguiente eliminatoria, ¿no?
Nada, los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible, siempre intentan estar ahí. Sí es verdad que se está evolucionando mucho, es como el fútbol, ¿no? ¿Te acuerdas antes que había jugadores que encaraban uno contra uno, que tiraban hacia adelante y ya cada vez hay menos cosas de ese? Por lo mismo pasa con el arbitraje.
Hombre, pero yo bueno, la parte cosa. Tú sabes lo que yo pienso. Yo creo que los árbitros no tienen mala intención, que los árbitros son buenos, regulares o malos, como los futbolistas y los periodistas, y hay árbitros malos que no lo hacen bien y que cometen muchos errores, pues por eso, pues porque son malos. Excluyo de toda esa ecuación a Oliver de la Fuente Ramos, que es otra cosa, que como Cristian decía esta mañana, debió tener una pareja de aquí, de Tenerife, que le trató mal, le lo traicionó o algo, porque no es normal lo que le pasa a ese hombre. Pero bueno, Manuel Ángel, que espero no tener que llamarte el lunes.
Si lo hace bien, espero que me llames también. Porque tengo ganas de que un día... Mira, hoy por ejemplo estamos... Hoy, fíjate, esta es de las pocas veces que hemos... hemos acertado un poco vamos en la misma dirección a la hora de dar nuestra opinión del árbitro, yo creo que es la de las pocas veces que opinamos que tenemos un buen equipo arbitral para el encuentro del fin de semana. Yo creo que pocas veces hemos coincidido.
Lo que no quiere decir que vaya a acertar en todo, pero desde luego el punto de partida es bueno. El punto de partida es bueno. Yo creo que se puede estar tranquilo en González Esteban.
Yo creo que va a ser un gran partido de fútbol donde espero que se comporten las dos aficiones, porque la imagen tiene que ser perfecta en todos los aspectos, porque se está vendiendo también Canarias hacia el exterior, y creo que es muy importante vender lo que siempre hemos hecho bien, comportarnos bien, que gane el mejor. Esperemos que sea el de casa nuestro, no el de fuera, de casa nuestra, el Tenerife, que pase el Tenerife y que siga con esa línea para conseguir el ascenso a primera división.
Ojalá. Manuel Ángel Pérez Lima, muchas gracias, un placer como siempre.
Un fuerte abrazo.
Abrimos tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Don Mario Rivero, muy buenas tardes.
Saludos, Juanjo, buenas tardes.
A Mario le voy a pedir yo que me explique qué es eso de un partido distinto, diferente, porque claro, se enfrentan los mismos equipos, las equipaciones van a ser distintas, Las Palmas va a tener pantalón azul, el Tenerife va a vestir camiseta azul, pantalón blanco y medias blancas, por cierto, se va a jugar en otro estadio, con otro árbitro, un día distinto, vale, perfecto, pero ¿en qué va a ser diferente el partido de mañana, aparte de lo obvio, lo que todos vemos y sabemos?
Pues sí, efectivamente, a mí me parece que vamos a ver cosas nuevas. Yo creo que va a haber dos aspectos en el que van a ser relevantes en el partido. Uno es el aspecto táctico, al que yo le doy mucha importancia para el partido de mañana, y el otro el aspecto anímico. Creo que por ahí es por donde el partido va a ser diferente al que vimos el miércoles pasado.
¿Y cuáles son esos aspectos?
Bueno, mira, en el tema anímico, a mí me parece que las circunstancias cambian. Yo creo que el equipo que estaba, digamos, más dubitativo a priori en la semana, y el equipo y el entorno, era el Tenerife, y yo creo que eso ha pasado para el otro bando. Y después, a mí me parece que también el tema de la presión va a ser fundamental. El Tenerife creo que va con una buena parte del trabajo bien hecho. Yo creo que el Tenerife ha hecho lo más difícil y ahora le queda refrendar ese trabajo que ha hecho en el partido de vuelta. Y Las Palmas, pues yo creo que va a tener una presión añadida que ellos mismos, yo creo que en gran parte se han autoimpuesto. Creo que es una presión que van a tener que saber manejar y el Tenerife creo que va a jugar con ese tipo de situaciones. Creo que el Tenerife en ese sentido tiene ventaja porque es un equipo más experto, es un equipo más sólido, es un equipo más hecho y es un equipo. Entonces, yo creo que el Tenerife va a manejar mejor esas situaciones de partido. Y un apunte sobre lo que estabas comentando con Lima, yo creo que también el árbitro es una muy buena designación para precisamente manejar esos aspectos puramente anímicos. Creo que es un árbitro que fue futbolista. Lima decía que los árbitros tienen que saberse el reglamento y saber de fútbol. Pues bueno, yo creo que de fútbol saben muy poquitos, reglamento saben todos, y este es de los que sabe de reglamento y sabe de fútbol. Y creo que en ese sentido el Tenerife tiene suerte.
A mí me gusta, sí, porque además es un árbitro que deja jugar, que permite el contacto, que no es de los que te pita faltitas, ¿no?
Sí, yo creo que es un árbitro que va a saber, o sea, vamos a ver, Las Palmas tiene que gestionar todos esos aspectos teóricamente influenciables en el partido y manejarlos a su favor. Está el factor público, el factor cancha y el factor árbitro, evidentemente. Ya vimos aquí en el partido del miércoles que ellos trataron continuamente de presionar al árbitro, de estar muy encima del árbitro, y yo creo que en este sentido tenemos un árbitro de garantía. Creo que es un árbitro que va a dialogar, pero que no se va a dejar influir por nada, ni por el ambiente ni por los jugadores, con lo cual en ese aspecto anímico creo que yo estoy confiado. Creo que va a ser muy importante, y sobre todo a medida que vayan pasando los minutos más, creo que el Tenerife tiene la suficiente experiencia. Los jugadores tienen la suficiente experiencia como para manejar ese otro fútbol que va a ser muy importante, con lo cual pues yo creo que ahí gran parte de la eliminatoria o del partido se puede decantar en ese aspecto. Yo creo que el Tenerife va a jugar mucho con esa situación.
Dice aquí tu ahijado técnico, Cristian García, que va a haber tres cambios en el once del Tenerife: que entra Pomares en el lateral izquierdo y pasa Melota a la derecha, que entra Sergio González en el doble pivote y se carga Alex Corredera, y que juega el Adi por Mario.
Bueno, yo creo que efectivamente el Tenerife va Ramis va a apostar por cambios, porque además yo creo que el factor sorpresa, o sea, es otro partido distinto y cuenta con un gol de ventaja. Y sobre todo con manejar situaciones de partido que creo que el Tenerife tiene que manejar. Entonces, desde esa perspectiva, creo que el planteamiento que hizo en casa, que desde mi punto de vista fue súper acertado, porque es un poco lo que venía trabajando a lo largo de la competición, pues para este partido pues se requiere otras cosas. Yo creo que el miércoles vimos claramente que el único daño que Las Palmas nos hizo fue por la zona derecha del campo. Entonces, esa situación, zona izquierda de ataque nuestro. Entonces, yo creo que esa situación, para evitar lo que vimos la semana pasada, que con el mismo planteamiento se puede agudizar en el Gran Canaria, porque los laterales van a ser más ofensivos, entonces yo creo que necesita cambio. Eso es que apunta Cristian. Bueno, podría ser. Yo creo que en defensa vamos a repetir. A mí me parece que va a jugar Melot en la izquierda, por lo que dijimos el miércoles pasado, porque ese es un futbolista que tiende a irse por dentro, partir de banda, pero con movimientos interiores, y ahí un derecho y un perro de presa como es Melot lo va a defender mejor que un lateral izquierdo puro. Claro, yo creo que, no sé, esto es ponerme en la cabeza de Cristian y de los que piensan así. Un zurdo te va a defender mejor al lateral, sí, pero es que el problema es que hay que tapar primero al interior y luego al lateral. Entonces, como creo que ese es el planteamiento que va a hacer Ramis, creo que la variante puede estar en medio campo y arriba. A mí me parece que no va a jugar con dos delanteros, o sea, con dos delanteros de referencia. Me parece, yo creo que va a jugar Enrique y otro, otro que puede jugar de acompañante en esa segunda punta. Y en cuanto al medio campo, pues bueno, lo de Sergio yo le doy posibilidades, pero no para que salga a corredera del equipo, sino para que lo tire a la banda izquierda. Esa podría ser una alternativa. O otra alternativa podría ser mantener un poco el meter a Eladi en el lugar de Bermejo, que el otro día no estuvo demasiado bien, pero también tuvo el trabajo más difícil. Pero no sé, yo fíjate que me decanto más por Sergio Aitor de doble pivote y corredera tirado un poco a la izquierda, cosa que creo que no nos vendría mal, no solo desde el punto de vista defensivo, sino que hay que tener en cuenta otro detalle, y es que el Tenerife va a tener que tener un poquito más de balón. Y entonces,
claro, sí, porque para descansar hay que tener, claro, un poco más la pelota, claro.
Claro. Y con corredera por dentro, con un doble pivote, vamos a tener un poquito más de balón.
Uh-huh. Ayudas ahí en la banda izquierda, evitar ese 2-1 que se generaba el otro día, y me dices entonces que posiblemente Eladi arriba acompañando a Enric.
Sí, yo creo que Mario no va a jugar. Me parece que va a salir del equipo porque necesitas meter más hombres en medio campo. O sea, date cuenta que el otro día necesitábamos marcar. Hoy necesitamos marcar, por supuesto, pero evitar pues que Las Palmas tenga tanta posesión de balón como tuvo aquí. Yo creo que el factor sorpresa del otro día, pues que yo creo que al entrenador de Las Palmas pues no supo, yo creo que Rami fue tácticamente superior, pues yo creo que hay que cambiar cosas y por ahí va a haber. Yo espero cambios seguro.
Bueno, veremos qué pasa mañana. Lo que está claro es que vamos a tener que analizar muchos mini partidos en función de lo que vaya sucediendo en el césped del Estadio de Gran Canaria, porque si marca pronto Las Palmas es otro escenario, si no marca pronto Las Palmas tendrá que buscar soluciones, y entonces cuando las busque será otro distinto. Si el que marca es el Tenerife, imagínense, o sea, pueden pasar tantas cosas, Mario, que me parece, claro, que va a ser durante el partido cuando vayamos comentando, la verdad.
Claro, yo creo que ahora es un poco teorizar sobre el inicio del partido, pero claro. Esto es una eliminatoria donde tienes que reaccionar ante el marcador, ante la situación de marcador, ¿no? Entonces yo creo que, por eso te decía, probablemente por eso deje uno de los dos delanteros fuera, y bueno, y va a tener oportunidades, incluso yo le digo, incluso oportunidades, pues yo no descarto que Sasua tenga opciones. O sea, creo que Ramis va a sorprender mañana, y además creo que bueno, es bueno que lo haga, porque Las Palmas vimos que cuando lo sacas un poco del modelo, de entrenamiento semanal, que es el que llevan a partido, se pierde un poco.
Pues a ver qué pasa mañana. A partir de las 8 de la tarde estará Mario Rivero con nosotros comentando esta Unión Deportiva Las Palmas Club Deportivo Tenerife. Maestro, muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, saludos.
De un maestro a otro, el de nuestros comentarios técnico-tácticos, a uno que voy a saludar ahora, al que le voy a pedir ayuda, desde aquí, desde Tenerife, y con un amigo también desde Gran Canaria, para ponerle un poquito de ambiente a esto, pero del bueno, ¿eh? Que la gente se me pone nerviosa, hay mucha tensión, se entiende mal algunos comentarios, se habla de no, que está generando mal rollo, es que los hay también, que generan mal rollo. Pues vamos a intentar generar un poquito de buen rollo. Manolo Peña, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé si podemos decir primero presidente de la Asociación Mamel o aficionado del Tenerife, ¿qué hay que decir primero?
Aficionado del Club Deportivo Tenerife.
Y luego ya lo otro.
Lo otro viene de rebote. Lo más importante es Tenerife. De hecho, tú ya sabes, si la Murga tiene que ensayar, ¿qué pasa? Y juega el club.
Pues no hay ensayo. A esa hora no hay ensayo.
No hay ensayo.
Oye, ¿el otro día qué hicieron? ¿Ensayaron después del partido?
Nada. Después del partido y más con victoria, que festejasen lo que quisiesen por ahí.
Nada. Listo. Nada. Bien. Día libre. Me gusta. Me gusta bien, eso. Bien.
Oye,
vamos a la otra orilla, sí, si te parece, venga, a saludar a un amigo tuyo.
Venga, por supuesto.
Pitu, nieto de Sarimanche, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien, preparado.
¿Están preparando la encerrona allí o no?
Es una encerrona con amor. Bueno.
Entonces sí, nos van a dar la bienvenida con besitos, entonces.
Sí, hombre, igual que nos hicieron ustedes allí, igual, es la misma bienvenida.
Bueno, 32.000, ¿cómo se consigue meter 32.000 personas en un estadio de fútbol en Canarias, Pitu? ¡Qué barbaridad! Tiene mérito, ¿eh?
Sí, mira, aquí nosotros nos llenamos la boca diciendo pues que somos una muy buena afición, y es que es verdad, con poquito que nos den, pues ya vamos. Date cuenta que cuando nos estábamos jugando a entrar en el playoff, ya estábamos rozando los 30.000 aficionados, y cuando el objetivo del equipo era entrar en el ascenso directo, o sea, que fallamos en no entrar en el ascenso directo, y al final, pues mira, con poquito que nos dan, enseguida estamos, y más pues jugando contra el vecino, por supuesto, no podemos dejar solo al equipo.
700 de esos van a ser del Tenerife, o sea que bueno, 32.000 tampoco, 31.300 o así, Manolo, que de los nuestros también van a estar ahí haciendo ruido, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros intentaremos hacer todo el ruido que se pueda. Ellos colgaron el cartel de no hay entrada con el Amorebieta y con el Alcorcón.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Claro. O iban cuatro gatos.
Con el Oviedo, con el Oviedo.
Con el, ¿no? Con el Alcorcón, iban cuatro gatos. Ellos han venido a ir a todos los últimos partidos. O el Pitu se cree que me va a engañar a mí. El Pitu a lo mejor a ti te engaña, pero a mí me va a engañar el Pitu. Venga,
Manolo,
hombre.
Si hablamos de entradas al estadio y aficionados, vamos a... Mejor que ustedes se callen un poquito, porque saben que están perdiendo, Manolo. Y hace años que no llenan el estadio, Manolo.
No, ahí sí es verdad que que nos ha costado. Y nos ha costado bastante. Oye, Pitu, ¿qué te parece? ¿No ves un poquito atrevidas las declaraciones de García Pimienta?
De García Pimienta, sí. Yo creo que García Pimienta ya se está volviendo un canarión más. Se está dejando llevar un poquito con la euforia que hay en la isla. Pero bueno, al final...
Lo perdonamos, que es fútbol. Es fútbol y es rivalidad.
Fútbol sano, por supuesto, vamos.
¿Pero qué les hacen, Pitu, ahí? ¿Qué les hacen? ¿Ustedes los adoctrinan o algo, no?
¿Sabes qué pasa? Que la comunión del equipo con la afición... Está muy fuerte este año, ¿eh? Está muy fuerte, y sobre todo los últimos partidos, porque se veía que ya era imposible, y de repente empezaron a apretar, empezaron a jugar bien, empezaron a correr cuando estaba casi todo perdido. Entonces fue como, oye, pues chapó, que nos subimos, pero que se están dejando, están corriendo, que es lo que queremos, están corriendo y están jugando como queremos, como siempre hemos jugado aquí, que es bonito.
Ellos son así, Manolo, ¿te das cuenta? Son los amantes del fútbol, el espectáculo.
Ya me están empezando un poquito a... Pero déjate
nosotros somos del fútbol hormigón, como dijo Rami, somos otra cosa.
Es totalmente distinta. La calidad se la dejamos a ellos.
Claro. Nosotros a correr, a defender, a apretar, a ganar duelos, y luego ya ellos cagan las filigranas, ¿no?
Mira, nosotros le soltamos en el campo al Cochito Loco, a este Amollejo. ¡Pum! Eso choca contra todo, Dios. A media Unión Deportiva lo vuelve loco.
Me gusta lo de Cochito Loco, ¿eh? Lo voy a adoptar, eso, ¿eh?
Sí. Da la sensación, ¿no? Con unos, con los otros, aquí, vaya. Los árbitros lo conocen todo, ya.
Sí. A mí me gusta cuando se adelanta el balón, que ve que no llega, se le mete un jugador del rival por delante, lo atropella, se caen los dos al suelo y él pide falta. Digo, pero si fuiste tú, el que lo atropelló, pero bueno.
Efectivamente, es una jugada clásica del sí, señor.
Es un grande. Oye, Pitu, cuando Jonathan Viera se para en campo propio, controla el balón, levanta la cabeza y mira al rival como diciendo, vengan si quieren, que aquí tengo el balón yo. Ahí hay un poco de sobreactuación también. O sea, de dominar la escena, ¿no? De como cuando Manolo y tú están sobre el escenario en un concurso de hamburguesas, que tienen que controlar la escena también.
Mira, la diferencia no sé, pero ¿qué pasa? Que es que él lleva el ritmo del equipo, y encima tiene la veteranía que hace años no tenía, que a veces pues pecaba de eso, y este año la tiene, y sabe cuándo parar el fútbol, cuándo parar tal, porque al final los otros, pues quitando a Jesse, tampoco tienen esa veteranía, entonces sabe parar el partido, y al final es lo que estaban diciendo antes, si no tenemos el balón, Las Palmas somos un equipeo, si no tenemos el balón, somos el peor equipo de la categoría, pero ahora cuando tenemos el balón, y sobre todo porque Ian es el que lleva el ritmo, te puedo decir que somos el mejor, y creo que eso fue lo que pasó en el Heliodoro, que es que el Tenerife llevó el partido a su terreno, ten tú el balón, pero allí atrás, no lo tengas aquí, porque aquí delante sabemos que me vas a hacer daño, y así pasó. Y la garra esa que están diciendo ustedes que tienen, esa garra es la que está pidiendo Jonathan Viera de la afición, porque ellos no la tienen. Esa es la que le vamos a dar nosotros, porque nosotros, nuestro fútbol no es el fútbol rocoso, como dicen ustedes, el de ustedes. Entonces, como ahí nos ganan el hormigón, las segundas jugadas, los rebotes, los rechazos, fuerza, todo eso nos ganan ustedes. Entonces, pues esa parte es la que le tenemos que dar a la afición y por eso pues está pidiendo el apoyo, ¿no?
Manolo, estos nos van a hacer sufrir mañana, ¿eh? Se nos va a hacer largo, ¿eh?
Sí, se nos va a hacer largo. Y sobre todo yo soy de los que pienso, o yo, don Rubén, sí, que el Tenerife va a necesitar de todas hacer ahí algún gol. De todas, sí, porque sí, es muy difícil que la Unión Deportiva no haga un gol, con lo cual un gol va a ser necesario, va a ser la verdad que necesario. Derbi precioso dentro de unos play-offs, quedarán en la historia. Y bueno, al final pues unos saldrán muy muy contentos y otros saldrán más desfavorecidos, ¿no? Pero es fútbol, a mí me apetecía una eliminatoria, sí. A mí.
Sí, no, a ver, a mí también, pero en la primera eliminatoria. En la segunda no lo quería ni loco por lo que supone. Porque uno ascienda
sí,
y el otro
sí, efectivamente.
No.
Ahí
incluso fíjate lo que te digo, aunque hubiéramos sido nosotros, me parece muy cruel para el perdedor.
Sí, ¿eh? A mí, es que al final acabas cogiéndole cariño a los jodidos.
Y sobre todo con los carnavales tan cerca de Tenerife, que yo no, es que no me quiero imaginar que se elimine Las Palmas mañana. Es que a ver quién aguanta esto con el concurso de Murga a 2 semanas. ¿Que quién los aguanta?
Bueno, los letristas, Pitu, han quedado mañana a las 10, por si acaso, para empezar a cambiar cosas, tú lo sabes.
Sí. Ahí algo habrá que, aunque es muy pronto, pero seguro que algo habrá que hacer.
El otro día me decía Víctor Asensio que sí, dice, hombre, nos pilla, es una semana solo, pero, hombre, si gana el Tenerife, algo habrá que hacer. O sea, que cuidado, ¿eh?
Algo nos traemos al Pitu para acá otra vez y lo sacamos con mamelucos.
Si me llaman, yo voy. Si Las Palmas sube, si la Unión Deportiva Las Palmas no elimina al Tenerife mañana, no subir, eliminar al Tenerife. Si no elimina al Tenerife mañana, ya me puede llamar a las 50 murgas que yo no voy a Tenerife.
debería jugarte, Pitu, que si mañana el Tenerife elimina a Las Palmas, te vienes aquí, subes con mamelucos con la camiseta del Tenerife puesta.
Sí, no. Sí, claro. Y me acerco al micro y digo, muchas fiestas estoy viendo yo aquí.
aquí y ahora. El Pitu, gane la Unión Deportiva o gane el Club Deportivo Tenerife, es una persona tan querida en nuestra isla, es tan querido por su manera de ser, que vamos, claro, que aquí claro. Lo recibiríamos con los brazos abiertos.
Mira, Pitu es la demostración de que somos todos, al final somos todos hermanos, somos todos canarios. Yo no creo en eso, pues si no sube el Tenerife, que suba Las Palmas. No. Yo no quiero que suba Las Palmas. Pero eso es rivalidad y se queda ahí. Ahora, yo no me voy a llevar mal con un señor al que conozco o al que no conozco, sí, simplemente porque es de Gran Canaria. No llevemos las cosas donde no las tenemos que llevar. Por eso yo pido tranquilidad, pido que seamos todos deportivos y que mañana, pues oye, si unos disfrutan y otros sufren, unos están tristes y otros están felices, es lo normal en el fútbol, porque uno gana y el otro pierde, pero que nos sepamos comportar. No sé si quieren lanzar un último mensaje los dos al respecto.
Si quieres, Manolo, tú cierras. Yo tengo...
Es como dominan la escena estos, Manolo, ¿te das cuenta? Y si quieres, Manolo, tú cierra, empiezo yo, vale. Estos dominan la escena, Manolo, te lo digo yo. El Pitu es el Jonathan Viera de las murgas.
Sí, es comediante, sí.
Sin Lamborghini, eso sí.
Oye, no sé qué es de Jonathan Viera, que bastante aguantamos nosotros a Susu, que cada vez que había partido soltaba una pujita que nos hacía rebotar.
Eso es verdad, que yo
conozco a Jonathan Viera y lo menos que tiene es maldad, te lo puedo asegurar que no tiene ninguna maldad y lo puedes ver en el campo jugando, que le dan leña y nunca se enfada, nunca va a pegar un planchazo, o sea que... Maldad él no tiene, te lo puedo asegurar. Que se lo tomaron, tal. Bueno, pues la forma igual no fue, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo que quiero decir, para terminar, pues nada, que él lo puse en las redes sociales esta semana, que me escribió muchísima gente de Tenerife. Por supuesto que deseo que gane Las Palmas. Soy de aquí, este es mi equipo desde chiquitito, desde el que me llevaba mi padre al estadio, por supuesto que quiero que gane Las Palmas. Pero es que para mí también es muy importante la amistad, y ahí en Tenerife tengo muchísimos amigos. Entonces yo... Me va a doler, por supuesto, si perdemos mañana, y voy a estar, pues, mínimo 24 horas, pues, dolido, porque es mi equipo de corazón. Pero es que luego, si miro al frente y veo amigos que quiero que sean felices, y son felices, pues, perfecto. Ahora, les voy a decir una cosa al Tenerife. Si me eliminan mañana y después no ascienden, vamos, es que entonces para matarlos, ¿eh? El que gane esta eliminatoria tiene que subir a primera, porque vamos.
Le hace dos letras, en vez de una le hace dos letras. Manolo Peña.
No, a mí me gustaría ser, hombre, como aficionado del Club Deportivo Tenerife, pues que pasásemos la eliminatoria nosotros a ver qué ocurre en la siguiente. Y si no la pasamos, pues en la siguiente eliminen a la Unión Deportiva para el año que viene volvernos a ver y poder celebrar otra cosa tan grande.
Un hombre inteligente. Estaba bien, para echar el cierre tenía que ser Manolo Peña. Claro. Manolo Peña, Pitu, que ha sido un placer enorme.
Muchísimas gracias. Igual.
Un abrazo, grande. Gracias. 3:04 de la tarde, nos vamos a publicidad y volvemos desde el MUNA, desde el Museo de la Naturaleza y del Hombre, donde vamos a hablar un ratito largo de una pedazo de prueba que es como la Tenerife Blue Trail, que va a arrancar esta noche y que tiene ya, bueno, ya esta noche no, ya está arrancando, porque la entrega de dorsales ya es parte de la prueba, se puede decir, y se está desarrollando aquí. Ahora nos cuesta, Cristian García, cómo va.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
¿Estás pensando en comprar un pequeño o gran electrodoméstico? Ven a Eurotenerife Electrodomésticos, coméntanos que has escuchado este anuncio y tendrás un descuento inmediato. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
Durante años, en Tenerife Aguacates nos hemos centrado en aumentar la exportación de aguacates desde Canarias a Europa para convertirnos en un punto de referencia líder en el sector. En nuestras modernas instalaciones en Los Realejos queremos ofrecer el mejor servicio tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Únete a nuestro reto, únete a Tenerife Aguacates.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
En Kanglass Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglasses por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglass Shop, protege tu mirada.
Bésame Mucho, arroces, mariscos y pescados a la brasa en el mejor ambiente que puedas imaginar. Sumérgete en un mundo de calidad gastronómica donde disfrutarás de las mejores puestas de sol de la isla con vistas a la playa de Troya en el sur. Reservas en el 922-790656. Bésame Mucho, el lugar donde tus sentidos disfrutarán de todo.
Tenerife se vuelve mágica. Vive la experiencia Tenerife Blue Trail del 2 al 5 de junio. Anima a los corredores durante el recorrido y participa de la fiesta Blue Trail en el Puerto de la Cruz. Más info en tenerifebluetrail.com y en redes sociales. Cabildo de Tenerife.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de reforma seria para darle un cambio a tu hogar o empresa? En J. Luis Reformas te ofrecemos soluciones. Trabajos verticales en fachadas, reformas en general de viviendas, mantenimiento de comunidades, albañilería, pintura, electricidad, fontanería, renueva o repara con J. Luis Reformas. 696 94 15 48.
Junkers, el agua caliente de toda la vida, ahora con 5 años de garantía. Consulta nuestra web en sieper.es. En Junkers somos el único servicio técnico oficial del mercado. Junkers, confort para toda la vida.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tres y nueve minutos de la tarde en Canarias. Les hablaba yo de la Tenerife Blue Trail, que este fin de semana va a inundar los caminos, las carreteras, sobre todo los caminos de la isla de Tenerife, desde el mar hasta el Teide. Pero, claro, esto arrancó anoche. Lo que pasa es que tiene una previa espectacular, que es el kilómetro vertical, en el que, por cierto, se proclamaron ganadores Raúl Díaz y Carmen Ortega, que ganaron esa carrera vertical nocturna de la Tenerife Blue Trail 2022, con un tiempo de 41:35 en el caso de Raúl Díaz y de 1:52 en el caso de Carmen Ortega. Fueron los vencedores de la Vertical Night Challenge, la carrera nocturna de la Tenerife Blue Trail, que este año además ha estrenado un nuevo recorrido. Arrancó a las 9 de la noche desde la Plaza de Barranco Hondo en Candelaria y contó en esos 5 kilómetros con 25 que se desarrollaron hasta la meta situada en la laguna, en las lagunetas, con 73 deportistas. En el caso de la categoría masculina, el segundo clasificado fue Marco Rodríguez, el tercero fue Francisco Santana. Ellos completaron el podio de la clasificación, mientras que en categoría femenina fueron María del Carmen Hernández y Paula Montes, la segunda y la tercera clasificadas de esta prueba del kilómetro vertical, con la que arrancaba la Tenerife Blue Trail, que mañana tendrá, desde esta noche a las 12, realmente tendrá pues las distintas pruebas de las que hablaremos ahora de manera un poquito más específica. Pero claro, esto es una prueba que en el calendario pone a Tenerife en el escaparate nacional e internacional. Y de eso queremos hablar con el vicepresidente del Cabildo Insular, don Enrique Arriaga. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué supone para Tenerife una competición como esta Tenerife Blue Trail?
Bueno, pues un escaparate muy importante, tal y como estabas comentando. Es una de las pruebas importantes que se tiene en cuenta para seleccionar el equipo español que va a competir a nivel internacional. Y también, bueno, no solamente la parte profesional, sino también la parte que tiene que ver con nuestros aficionados, ¿no? Con lo que son los amateurs, que también disfrutan de esta prueba. Y sobre todo también la parte de la espectacularidad de los recorridos. Eso es algo que es un privilegio el poder correr esta prueba, sobre todo en la ultra, el poder subir al pico del Teide, ver amanecer arriba. Al final todo esto es una promoción para Tenerife, aparte de ser una competición de tan alto nivel.
La atracción de deportistas de fuera es cada vez mayor para venir hasta Tenerife Blue Trail, ¿verdad?
Sí, 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 están viniendo, sobre todo para la ultra. Hay un gran número de competidores de muy alto nivel internacionales que están viniendo y cada vez se están fijando mucho más en esta prueba, ¿no? Este año también ofrecemos el atractivo de haber cambiado el recorrido, un recorrido quizás más espectacular todavía. Cada año se va mejorando la organización, buscando sitios con paisajes impresionantes y, como digo, cada vez va cogiendo más relevancia a nivel internacional en el circuito. Y eso es bueno, es muy bueno como promoción del deporte y sobre todo además que el deporte es completamente compatible con la naturaleza, ¿no? El poder correr por estos paisajes naturales que tenemos en nuestras islas, como es el Teide, como es todo el sitio maracón forestal, pues la verdad que también es un privilegio y demuestra, como digo, que el deporte es completamente compatible con la naturaleza.
Desde luego, es que uno ve imágenes todos los años de esta Tenerife Blue Trail y, vamos, parece, es un espectáculo porque combina un poco el atractivo que tiene Tenerife como isla y como destino turístico con el mundo del deporte. Y ver el esfuerzo, el sacrificio de los deportistas que participan en esta competición unido a esos paisajes que deja el recorrido, vamos, son fotografías impresionantes.
Sí, sí, las imágenes son espectaculares y yo recuerdo el año pasado hablando con los corredores de la ultra, que comentaban que a mitad de la carrera no tenían otra cosa que pararse en medio del Teide cuando empezaba a amanecer y decían que tenían que parar aunque fuese 20-30 segundos para ver cómo amanecía en ese sitio tan bonito y luego a partir de ahí seguían corriendo. Pero al final todas estas imágenes que se están sacando y cada día más con la espectacularidad de la utilización de los drones y todas estas cámaras de alta resolución, estas imágenes al final recorren todo el mundo. Demuestran que Tenerife no solamente es sol y playa, sino que también toda esa naturaleza que tenemos, que también se puede disfrutar y que cada día más valoran también los visitantes, pues al final es un escaparate a nivel mundial que sirve para seguir fomentando el turismo a nuestra isla.
de Derife despierta emociones, ya lo dice este lema que estamos viendo aquí, además en el patio del Muna, y no puede haber más emoción que el deporte, ¿no? Y que está Tenerife Blue Trail, que reúne a mucha gente, ¿verdad? ¿Cuánta gente está trabajando en esta competición? El esfuerzo es grande por parte del Cabildo.
Sí, son casi más de 100 personas que están trabajando constantemente entre voluntarios y profesionales, porque al final es una competición que minimiza el impacto completo que tiene sobre el entorno, ¿no? Hay que darse cuenta que todo este recorrido hay que balizarlo, hay que poner muchas señales, muchas balizas, y todo eso al final, a las 3 o 4 horas de haber acabado la prueba, ha desaparecido completamente. Está todo el personal perfectamente coordinado para colocar todo el material necesario, avituallamientos, etcétera, y luego empezar a recogerlo todo de tal manera que parezca que no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Pero también es verdad que durante todo el año, prácticamente desde que termina la competición, ya se empieza a preparar todo, a empezar con los recorridos, a empezar con todos los preparativos, y al final el personal que está trabajando, la verdad que es muy profesional y ha conseguido, como digo, que la prueba, porque al final es una de las pocas pruebas mundiales, yo por decir que es la única, en la que puede salir del nivel del mar, llegar a 3.700 metros o 3.500 metros, que es realmente por donde pasan por Nombleta, y luego bajar otra vez al nivel del mar. No hay muchas pruebas en el mundo que puedan hacer esta diferencia de nivel en tan corto espacio de tiempo.
No, desde luego, eso es atractivo, no lo tienen muchas pruebas, y es algo que destacan muchos deportistas de fuera que vienen aquí, que dicen, oye, es que empezamos ahí, al ladito de la playa, como quien dice, y llegamos al Teide, nos quedamos alucinados con las imágenes que vemos en el Parque Nacional del Teide a más de 3.500 metros, y bajamos y terminamos, en este caso, de nuevo en el Puerto de la Cruz, pero en el lago Martianes, ¿verdad?
Sí, que ya el año pasado estrenamos como y este año estrenamos en la Ultra también la salida, que esta noche nos veremos por allí a las 12 de la noche en el Médano, también otro sitio muy bonito y muy emblemático, que los deportistas de la trail también pues están sorprendidos con el sitio, ¿no? Del sitio de la salida, que también es uno de los sitios más emblemáticos que queda todavía, no completamente lleno de turismo, pero sigue todavía manteniendo su encanto con la Montaña Roja, la Tejita, etcétera, y también es otro paisaje muy bonito para salir, ¿no? Con lo cual, al final vuelvo a repetir, los participantes vienen y disfrutan, no solamente del deporte que van a hacer de alto nivel, sino también de todo lo que van viendo, tanto en el recorrido como luego, pues, evidentemente, comida, gastronomía y todo lo demás que trae.
Don Enrique, este fin de semana, que además está lleno de acontecimientos deportivos, nosotros vamos a estar mañana con un despliegue especial en COPE Tenerife desde las 9 de la mañana viviendo la Tenerife Blue Trail, y vamos a acabar pasadas las 11 de la noche con el derbi que se juega en el Estadio de Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Qué bueno sería, ¿verdad?, que todo saliera bien en la Tenerife Blue Trail y que el Club Deportivo Tenerife siguiera adelante en la carrera por el ascenso.
Hombre, la Tenerife Blue Trail está claro que va a salir bien, eso está fuera de toda duda, y lo otro, vamos a ver, es complicado, pero yo creo que vamos en buena senda. Y esperemos que el Tenerife pase en esta eliminatoria, que es una pena que hayan tenido que enfrentarse los dos equipos canarios, ojalá hubieran podido subir los dos, pero bueno, solo puede quedar uno en este caso, y bueno, que será seguramente el Club Deportivo Tenerife.
Ojalá sea así. Don Enrique Arriaga, muchísimas gracias.
De nada, a ustedes, buenas tardes.
El vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga, que nos hablaba de la Tenerife Blue Trail. Aquí en el Muna se siguen entregando dorsales, sigue llegando poco a poco participantes, y a mí me gustaría que Cristian siguiera palpando el ambiente de cómo está el asunto ahora mismo, donde en este patio luce y de qué manera el sol en estos minutos.
Pues mira, Juanjo, estamos ahora en la zona de la media maratón, donde hay dos participantes que están recogiendo ahora su dorsal. Yo me voy a meter aquí por el medio. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Supongo que con ganas, ¿no?, de que empiece ya la carrera.
Sí, sí. La verdad es que sí, con muchos nervios porque vamos a participar en la maratón, no en la media, y con ganas, la verdad que muchas ganas, porque ya llevamos bastantes ediciones, ¿no?, por lo menos desde el 2012 participando, y la verdad es que es una gozada de carrera.
¿Qué tiene esta prueba que no tienen las demás?
Yo creo que en comparación con otras carreras es el recorrido, el paisaje, las vistas que tiene. Hay mucho compañerismo también en las carreras, no digo que en las otras no, pero sí se nota ese aroma de que todos nos apoyamos, todos, oye, que te da un tirón enseguida con el gel de crema, estás bien, te echo una mano. Entonces la verdad es que se respira un buen ambiente.
Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Saludamos también a otro compañero que hay por aquí. Venga. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Vienen juntos los dos? ¿Van a participar juntos?
No, somos hermanos y nada, siempre estamos ahí en la brecha, pues echándonos las carreritas e intentándolo pasar lo mejor posible.
¿Y usted con qué se queda de la prueba?
Yo me quedo con terminarlo. No, bueno, o sea, como dice mi hermano, hay mucho compañerismo, hay mucho amigo ya metido en las carreras. Y la verdad que este año el cambio de trayectoria, a ver cómo sale. Y a eso, intentarlo pasar lo mejor posible y terminarla.
Gracias y suerte.
Venga, muchas gracias, muy amable.
Bueno, pues ahí están algunos de los que van a ser protagonistas mañana en esos caminos, en esas carreteras, en el trayecto de la Tenerife Blue Trail, en las distintas modalidades, en las distintas distancias. Pero ojo, para que todo esto sea posible hay que organizar todo a la perfección. Voy a saludar al director insular de carreteras que nos acompaña aquí en el BUNA, Tomás García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo estamos, Tomás?
Pues muy bien, aquí en Santa Cruz, un día espléndido, ¿no? No había tenido la oportunidad de salir del despacho en el día de hoy, que ha sido un día muy ajetreado, y la verdad que tenemos un muy buen día hoy viernes.
A mí me gustaría que Tomás García nos contara cuánta gente participa en el dispositivo para que esto sea posible y desde cuándo se elabora, porque me imagino que esto habrá que hacerlo. Esto no es reunirse hoy por la mañana y decir, ¿qué hacemos mañana?
No, el trabajo de la Blue Trail es un trabajo muy concienzudo y que, bueno, yo, independientemente de ser ahora el director insular de carreteras, pues soy funcionario del Cabildo, en el área de carreteras también, y esta será mi 11ª participación. Tuve la oportunidad de estar en la primera y continuar en todas las restantes hasta llegar al día de hoy. Uh-huh. Esto se empieza a planificar al día siguiente de que termina la edición anterior, ¿no?
Que es la mejor manera de que todo salga bien al año siguiente.
Sí, porque al final se aprenden de errores de la edición anterior y se mejora muchísimo en las ediciones siguientes, ¿no? La verdad que hablarte del número de personas que funcionan en este dispositivo, pues mira, ya lo tienes hoy aquí en la entrega de dorsales, ¿no? Hay un montón de voluntarios echando una mano con este tema para los participantes. Nosotros en el área de carreteras movilizamos en torno a las 40 personas para dar cobertura a aquellos cruces de muchísima complejidad. Estaremos controlando toda la zona de tráfico del Parque Nacional del Teide y en la zona de Santa Úrsula también andaremos por allí. En la bajada al Puerto de la Cruz por Martianes también estarán los equipos de conservación de carreteras. Y esto al final es una colaboración entre un montón de áreas, un montón de personas, voluntarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces creo que darte un número de cuántas personas colaboran, pues no sé si decirte que casi los mismos que los que participan, ¿no?
Uh-huh. Pues mira, es una buena forma de verlo. ¿Cuántas carreteras hace falta cortar y en cuántos momentos? ¿O no es tanto como parece?
No, bueno, vamos a ver, tengan en cuenta que estamos hablando de 6 modalidades dentro del mismo evento, de 7 modalidades, perdón, dentro del mismo evento, y bueno, pues desde Vilaflor cortamos la carretera de acceso al Teide en ese momentito puntual de la salida de los corredores, en la zona del parador también, cuando vienen de camino hacia abajo volvemos a cortar justo al lado del centro de visitantes, cortamos el cruce del Portillo, cortamos la carretera general del norte en Santa Úrsula, en el Médano, básicamente, como es una prueba de carácter insular que recorre casi toda la orografía de la isla, pues donde hay una carretera allí nos encontrarán a nosotros.
¿Qué hacemos con los rezagados? Porque siempre me he planteado yo eso. O sea, está claro que hay un grupo, los que van en cabeza, que serán los tops, que van a hacer unos tiempos espectaculares, luego habrá un grueso de corredores, pero siempre habrá gente que se quede un poquito más atrás. ¿Cómo los cuidamos?
Sí, realmente
porque aquí el premio para algunos es hacer tiempo, ganar, pero para otros acabar ya sería una maravilla, ya lo decía ahora mismo un participante.
Realmente, a efectos de dotar de una buena seguridad a una prueba de esta característica, el realmente preocupante son los rezagados, como tú bien dices,
por eso,
¿no? Porque todo el mundo espera con mucha ilusión la llegada de los primeros participantes, y es donde se le da quizás un poco más de cobertura, tanto mediática como de medios de seguridad, ¿no? Para esa cobertura de seguridad se han establecido unos puntos de corte en un montón de puntos en función de la modalidad del evento, ¿no? Y si el corredor no ha llegado a ese punto en un horario determinado, pues se le invita a que abandone la prueba, donde están los medios de la organización para recogerlo y llevarlo a su sitio de origen, ¿no? Porque también es verdad que no podemos tener una afección a nuestros viarios, no solo a las carreteras, sino al medio natural, y mantener un dispositivo de seguridad de esta envergadura más de 24 horas, ¿no? Entonces, tengo conocimiento que en el, si no me equivoco, en el centro de visitantes en el cruce del Portillo se va a establecer un control horario, que aquel corredor que no llegue a ese punto antes de las 5 de la tarde pues será retirado del evento. Eso, por ejemplo, en la ultra no te puedo garantizar, porque no me lo sé de memoria, dónde están los demás puntos de corte de las distintas modalidades, pero bueno, todos tienen un tiempo mínimo para poder llegar por lo menos a los puntos intermedios de la prueba.
Claro, no hay otra forma de hacerlo, no se puede mantener aquello abierto de manera eterna. ¿Este año la entrada al Puerto de la Cruz es distinta?
Este año la entrada al Puerto de la Cruz la vamos a hacer al revés. Uh-huh. Como venimos desde el municipio de... entramos en la zona del Rincón por el municipio de Santa Úrsula y pasamos por la playa del Boyullo, el Ancón y Los Patos, para luego incorporarnos al sendero que va a dar a la parte superior de Martianes, donde está el túnel de los Agüeritos de la entrada de Martianes, ¿no? Ahí existe un peatonal que vamos a utilizar para evitar cortar la carretera,
el tráfico, ¿no?
Y vamos a entrar hacia el lago Martianes en otra dirección, totalmente en la opuesta en la que se ha venido llegando a esa zona en ediciones anteriores.
Lo digo también para aquellos que, seguramente, los que son familiares de corredores, están más metidos en este mundo, lo tienen claro. Pero aquellos que sean aficionados, que se quieran acercar, que les llama la atención estar en la llegada, ¿no?, de esta prueba de este Tenerife Blue Trail, que sepan que en esta ocasión es en el sentido contrario, que se entra desde el otro lado y que sepan cómo tienen que estar, cómo tienen que prepararse.
Sí,
¿no?
Informarles a todos los espectadores que vayan a asistir, sobre todo a la llegada del Puerto de la Cruz, que yo creo que es el lugar más bonito y más interesante para darle acogida a todos estos participantes, que se va a impedir el tránsito peatonal en el túnel de Martianes para evitar problemas de seguridad tanto con los corredores y con el tráfico que se va a encontrar abierto por dentro del túnel. Entonces van a poder llegar todos los espectadores hasta el inicio del túnel. A partir de ahí estará prohibido el tránsito peatonal. Solo será exclusivo para los participantes en esta carrera.
Bueno, pues es un dato interesante e importante para los que vayan a acercarse al puerto mañana. Me habla de la llegada, lógicamente, el lugar donde más gente va a haber, pendiente, en la línea de meta, con todos los participantes que vayan llegando y demás. Pero si tuviera que elegir, por su experiencia, puntos para ver el paso de la carrera, ¿cuáles serían?
Mira, he tenido la oportunidad, bueno, mi hermano es un corredor bastante reconocido de la ultra. Uh-huh. Y aparte de las labores en carreteras, pues he tenido la oportunidad de seguirlo en todas las ediciones en las que él ha participado y ha corrido, ¿no? Y he podido ver, la verdad, que sitios impresionantes. Quizás para mí el más emblemático es ver amanecer en el Teide y el paso de los corredores, sobre todo por la Rambleta, ¿no? La verdad es que es espectacular y hay una imagen fantástica, ¿no? Luego también, sobre todo en ediciones anteriores, la fantástica salida desde el mar, que se hacía la edición anterior en Adeje. Ahora repetiremos en el Médano, también fantástico lugar, con un impresionante, que esperemos que sea esta noche allí. Eso es una zona
a las 12, ¿verdad?
A las 12 de la noche. Y luego, cuando comencemos a bajar desde los altos del Teide hacia toda la zona del Valle de la Orotava, la verdad es que se producen unas vistas impresionantes, ¿no? Sí, es verdad que la noche desluce un poco la posible admiración que podamos tener con respecto al paisaje, pero no deja de ser impresionante también, ¿no?
¿El que quiera puede ir a alguno de esos puntos?
Sí.
O sea, cualquier aficionado va a poder acercarse a la Rambleta, por ejemplo, para poder ver el paso de los corredores.
Hombre,
por
ahí. Para llegar a la Rambleta lo va a tener un poquito más complicado.
Eso iba a decir, hay que luego pegarse un trecho, ¿eh?
Sí, para llegar a la Rambleta va a ser más complicado y quizás está un poquito restringido a aquellos que solo quieran ir allí.
Perfecto, por eso digo, porque claro, no es tan fácil llegar.
No es tan fácil.
¿Cuánto se tarda? Alguien que nos esté escuchando y diga, pues yo quiero ir.
Bueno, yo le recomendaría que subiera en el teleférico, eso es lo primero.
Eso, de claro, todo. Eso evidente.
Eso es lo primero de todo, ¿no? Que subiera en el teleférico. Y bueno, va en función de la capacidad física de cada uno de los que quieran subir, ¿no? Ahí no me atrevo a darte una hora. Yo, si quieren acercarse a pie de corredor, quizás un sitio muy bonito para verlos también es el Parador.
El parador,
que ahí pueden estacionar sus vehículos.
Hombre, ahí hay unas imágenes espectaculares.
Imágenes espectaculares.
¿A qué hora se suele pasar por el parador? ¿Cabeza de carrera?
Pues la cabeza de carrera, si tenemos previsto que una carrera de esta envergadura con 100 kilómetros, hablamos siempre de la ultra, ¿no?
Uh-huh, claro.
Pues que suele durar en torno a las 13 horas, si no me equivoco, pues nos encontraríamos a los primeros corredores pasando por el parador Quizás todavía a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana.
Seis y media de la mañana. Sí. No, sacrificado es, ¿eh? Sí, el sí, que sí. quiera verlo se tiene que sacrificar. Si quiere la mejor vista de todas, le va a costar mucho. Si quiere una un poquito más accesible, también le va a costar porque va a tener que madrugar.
Sí, bueno, recordarles también a todos los que se vayan a acercar que respeten un poco las indicaciones de la organización, que intenten dejar bien estacionados sus vehículos, que seamos respetuosos sobre todo con el medio natural en estos momentos en los que estamos pasando, que es tan tangible el tema de dejar residuos y el respetar sobre todo el medio ambiente, y que respetemos un poco la filosofía inicial de la carrera, ¿no? Que es sobre todo el, una competición deportiva, pero con un respeto al, al medio ambiente y al medio natural, como no puede ser otra manera, ¿no?
Tomás, ¿algo más que haya que añadir, que haya que decirle a los corredores, a los aficionados, a aquellos que a lo mejor estén descubriendo un poco ahora, como yo seguramente que conozco un poco la Tenerife Blue Trail, pero no por dentro, no el trabajo de los corredores para prepararse, no la organización, estamos intentando hoy descubrirla, ¿qué le diría?
Bueno, yo de entrada, en primer lugar, felicitarlos a todos, porque desde el primero hasta el último, en cualquiera de las modalidades que vamos a tener, que se van a celebrar mañana, para mí es, no deja de ser un auténtico héroe, ¿no? El enfundarse su ropa deportiva y terminar cualquiera de las modalidades en el día de mañana, o solo inscribirse y participar, pues yo creo que es lo mejor que le podemos decir desde las administraciones públicas, ¿no? Desearles que disfruten del evento, tanto el participante como los aficionados y familiares. Todos aplaudir en la meta, todos aplaudir cuando pasen los corredores en los sitios donde los estamos viendo, y sobre todo que mañana es un día de fiesta para el deporte de montaña en la isla de Tenerife, ¿no?
Tomás García, director insular de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos mañana en la carrera,
¿eh? Por acompañarnos y por contarnos, por descubrirnos un poco más de esta Tenerife Blue Trail, de la que vamos a seguir hablando aquí en Deportes COPE Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Durante años, en Tenerife Aguacates nos hemos centrado en aumentar la exportación de aguacates desde Canarias a Europa para convertirnos en un punto de referencia líder en el sector. En nuestras modernas instalaciones en Los Realejos queremos ofrecer el mejor servicio tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Únete a nuestro reto, únete a Tenerife Aguacates.
Toda una vida en Canarias. El agua caliente tiene un nombre. Junkers, siempre ofreciéndote el mejor y único servicio técnico oficial en Canarias. Visita nuestra web en sieper.es. Junkers, confort para tu vida.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Regresa Arona en colores a las galletas, a su zona comercial. Sábado 11 de junio, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Sí, 12 horas de diversión para toda la familia, con actuaciones musicales, talleres, videojuegos, moda, gastronomía y mucho más. Consulta la programación en arona.org. Arona en colores, diversión garantizada. Te esperamos, Ayuntamiento de Arona.
Hay cosas que no son seguras, son... segurísimas.
como que el sol saldrá mañana, que la comida de tu abuela siempre será la más buena o que el nuevo Nissan Qashqai es el coche más seguro del año. Consigue tu nuevo Nissan Qashqai electrificado con Mild Hybrid, elegido coche más seguro en su segmento del 2021 según Euroncap.
Ya en tu concesionario con entrega inmediata.
¿Y por qué en Lux Hogar Tenerife? Porque estamos cerca de ti. Porque te lo ponemos fácil. Porque sí funcionamos. Porque sí funcionamos. Ven a Lux Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Con hasta 220 gramos de carne 100% vacuno español, mucho bacon crujiente y mucho queso. Uf, no sé. ¿Seguro que es así? Creo que nos hemos pasado.
Extremadamente buenas. Extremadamente grandes. Nuevas Grand Mac Strain Intense Cheddar y Grand Mac Strain Bacons de McDonald's. Y si quieres más, prueba las dobles en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:34, estamos en directo aquí en Deportes COPE Tenerife desde el MUNA, donde sigue creciendo el ambiente. Van llegando poco a poco los corredores de muchas edades, de muchas procedencias, con muchos trabajos distintos, porque aquí lo más interesante y lo más importante es que no crean ustedes que todos los participantes son profesionales que se dedican a esto, ¿eh? No, es gente normal de la calle como usted y yo. Bueno, a ver, mejor preparado seguramente que yo y que muchos de ustedes que nos están escuchando, ¿eh? Todo hay que decirlo. Vamos a saludar al director insular de deportes del Cabildo de Tenerife, don Ángel Pérez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si nosotros estamos para esto, ¿eh?
Pues sí, yo creo que en relación a las palabras que estabas diciendo, esto es para personas generales, de público en general, pero hay que tener una cierta preparación, hay que tener un plan de entreno y llegar a este tipo de pruebas pues con unos umbrales mínimos de capacidad para poder afrontarlas.
Igual la Vertical Challenge caminando, no sale, ¿no?
sí. Está claro que es un reto consigo mismo, un reto personal. Muchos lo que buscan es la medalla esa de finisher, de haber acabado. Por lo tanto, dentro de las siete retos que sacamos este año, yo creo que cada uno y cada una de los atletas pueden encontrar esa prueba que se ajuste a ese perfil deportivo y sobre todo a la meta que va buscando.
¿Qué lugar tiene en la política deportiva del Cabildo la Tenerife Blue Trail?
Hombre, yo creo que dentro del área de deportes y de todas las áreas en concreto, porque tiene mucha transversalidad. Aquí hablamos de carreteras, medio ambiente, tiene partes sociales, tiene partes con cambio climático, con sostenibilidad. Entonces, está claro que es muy importante que este tipo de eventos deportivos sigan coexistiendo en una undécima edición. Quiere decir que viene ya de un elenco y de una trayectoria y que ha sido reconocida. Tenemos el sello de la Val de Mont Blanc, con lo cual es la prueba más importante de este tipo en el mundo, que también sea puntual para campeonatos de España, y de aquí van a salir, junto con otras pruebas, la selección que irá a Italia el 11 de septiembre de la modalidad ultra. Yo creo que la importancia que le da este grupo de gobierno y el Cabildo Insular dentro de esa gestión supramunicipal es muy importante. Todo el tema de visibilidad, de posicionamiento que nos da esta prueba en redes, a nivel mediático, y la economía de riquezas que va a generar en la isla con esos impactos, esos retornos directos e indirectos, y sobre todo que es una prueba que esperemos que sea duradera en el tiempo y que se vaya ajustando a todos los parámetros de buena gobernanza, sostenibilidad, tema digital y las nuevas tendencias que vayan viniendo.
Antes nos comentaban fuera de micrófono algunas cosas que yo creo que hay que contar en antena. Por ejemplo, balizamiento biodegradable. He escuchado, digo, bueno, ¿hasta ese punto se cuidan todos los detalles?
Sí, sí, este año se ha hecho un esfuerzo, estamos trabajando igual que otras administraciones, los ODS, y con todos los ejes, ¿no? Desde las diferentes áreas, muchas reuniones de coordinación con los jefes de servicios, con los técnicos. El Cabildo ha hecho un esfuerzo en meternos de lleno y que no sean unos títulos o unos epígrafes que nombramos, incluimos en nuestros proyectos, en nuestros programas, sino que sea una realidad. Entonces se ha hecho, como te decía, un esfuerzo en que esa señalética, todas esas balizas que se usan, esos conejos de carretera, tengan ese concepto biodegradable, incluso con los jueces y con el tema del comité de competición, que como lo tenemos numerado, cualquier corredor o corredora que deposite un objeto, una botella de hidratación o lo que sea, fuera de una zona de la que esté marcada, conlleva sanciones. Uh-huh. O sea, se ha hecho un esfuerzo, no creo que enfocarlo como un tema punitivo, sino de prevención, de que tenemos que ser agradables y tenemos que ser, vamos a hacer esta palabra, simpáticos con el medio ambiente. Nosotros vamos a llevar a nuestros atletas por nuestros pinares, por nuestra Laurisilva, por un parque nacional que está entre, digamos, los cuatro más importantes de España, a la altura que corremos, ese amanecer que van a tener los atletas cuando corran por un parque nacional, que prácticamente nadie tiene esa posibilidad y que los atletas lo valoran mucho en esos FIBA, esos cuestionarios que nos pasan cada año. Por lo tanto, yo creo que era de imperiosa necesidad que el tema de sostenibilidad, de materiales biodegradables, no agresivos, o sea, que cuando acabe toda la carrera y los escobas vayan retirando toda la señalética, no se note que por allí pasó una Blue Trail.
Uh-huh. De todas formas, hay una patrulla ambiental que se va a encargar de todo eso, ¿no? De que esté todo perfecto, de que pasar por los lugares por los que ha pasado la carrera y que quede todo como antes.
Sí, aparte que hoy en día tenemos todos los PRUC, como el del Teide en concreto, también está regulado el de ANAGA, Medio Ambiente, es decir, esto es el trabajo de muchas áreas en conjunto, como te decía, seguridad, medio ambiente, deporte, y al final para que todo sea un éxito, y los errores minimizarlos, claro. y que no haya un deterioro o un impacto medioambiental que sea negativo. O sea, tenemos que apostar por estas pruebas y demostrar una vez más que somos eficaces, que somos resolutivos y que la Blue Trail, aparte de todo lo que hablamos antes de tema mediático, de repercusión, etcétera, etcétera, como también como atractivo turístico, sea agradable con el medio ambiente.
Como prueba deportiva, ¿qué tiene ahora que no tenía en la primera edición? Porque evidentemente la experiencia de la organización va creciendo, los propios corredores van lanzando también, ¿no?, su propio feedback sobre qué está bien, qué se puede mejorar, hacia dónde se puede ir. Pero cuando miramos hacia la primera edición y la comparamos con esta de 2022, ¿qué tiene la Tenerife Blue Trail? ¿En qué ha crecido?
Hombre, yo creo que ha crecido en que es la prueba señera de todos los corredores y corredoras tinerfeños. Igual que cuando hablamos hace un par de semanas que la Winter Run es esa carrera de iniciación para muchas personas haciendo el reto de 5 kilómetros, yo creo que la Blue Trail se ha convertido en el espejo donde mirarse y donde medirse para empezar la temporada de carreras. Tenemos que hablar de que Canarias y goza con unas pruebas muy contrastadas, como el Ironman de Lanzarote, que nos abrió ese camino hace muchos años, la Transvulcania de La Palma, es decir, que nos metimos en su momento dentro de un elenco de carreras y de pruebas, y que hoy en día la oferta que tiene con la Vertical Nair, empezó ayer en Barranco Hondo, con esos retos solidarios de integrar al deporte adaptado con las siglas de la Lloret, es decir, que le damos ese espacio a todos los tramos poblacionales con sus diferentes grados, sus diferentes, digamos, limitaciones, y sobre todo también otro aspecto a destacar, que quizás no estaba en los primeros años, que la gente pues le asusta un reto de estos, a un deportista de fin de semana o ese deportista anónimo de parques, de carreteras, de senderos. Yo creo que este año una de las cosas que ha ido creciendo es el tema transgeneracional. Uh-huh. Hablamos de que tenemos corredores y corredoras de 18 años y de 70 y pico años, son 6 generaciones, con lo cual hemos lanzado ese reto, hemos lanzado una prueba que abarca, digamos, a la familia. Y también creo que la espectacularidad de buscar cada vez mejorar y destinos, salidas atractivas, como es el Médano, como es pasar por nuestros parajes de costa, como Ancón, Boyullo, Los Patos, con un final espectacular en el lago Martínez del Puerto de la Cruz, otras de las ciudades turísticas pioneras y referentes en España en los años 70-80, y que sigue siendo un municipio incipiente y con el que el Cabildo cuenta mucho para su oferta deportiva. Por tanto, yo creo que a grosso modo son los grandes retos y los grandes logros que se van consiguiendo, que tenemos que consolidarlos, pero que nos invita también a innovar y a modificar para próximos años para seguir creciendo.
La última, en cuanto al aspecto emocional, ¿qué imagen, qué palabras, qué se le ha quedado grabado a Ángel Pérez de esta Tenerife Blue Trail? ¿Algo que le hayan dicho durante la organización, alguna edición anterior que haya visto, aunque estuviera en otro plano? ¿Qué se le ha quedado ahí grabado?
Pues a mí se me han quedado grabado dos cosas. Una es mi primera experiencia dentro del área de deportes, en el que totalmente vives esta prueba desde el corazón del monstruo, desde dentro, con sus dificultades, cómo prácticamente cuando acabó la edición anterior ya se empezó a trabajar en esta, y notas la ilusión, el cariño de la gente, los voluntarios, todo lo que mueve la Blue Trail, ¿no? Todo ese trabajo que no se ve, porque el espectador o el corredor ve este fin de semana. Pero detrás hay una maquinaria que es verdad que es bastante costosa, que es bastante dificultosa en muchas cosas. Esa es una de las primeras cosas que me quedo. O sea, que todo el mundo debería vivir esto desde dentro, uh-huh, para saber lo que lleva esta organización y esta respuesta del Cabildo para poder ofertar este tipo de pruebas. Y la segunda que me ha sorprendido es, digamos, la reivindicación de muchos municipios que quieren que la prueba pase por sus montes, por sus senderos, y eso también habla de buena salud, habla de un turismo deportivo, habla también de este lema del Cabildo, de activa tu vida, y lo que decía antes, que al final el Cabildo está a las órdenes de la municipalidad, de la gestión insular, y que cada vez podamos redescubrirnos y buscar nuevas rutas atractivas y podamos darle la oportunidad a que otros municipios se sumen. Y que al final se pueda conseguir una Blue Trail donde los 31 municipios de Tenerife, este año se estrena Santa Úrsula, Candelaria, La Matanza, La Victoria de Centejo, es decir, que sea ese aire fresco y que los ayuntamientos puedan presumir este sello. Yo fui municipio, soy municipio Blue Trail.
Con eso me quedo, me parece una muy buena apreciación final, que muchos se quieran sumar ya quiere decir que esto funciona. Ángel Pérez, director insular de deportes, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Seguimos en Deportes con Tenerife.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Pensando en renovar tu baño, en Ferretería Otero encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma y además, ahora puedes visitar nuestra nueva exposición de baños en Santa Cruz. Mamparas, muebles, platos de ducha, grifería, todo lo que necesitas. El baño de tus sueños nunca estuvo tan cerca con Ferretería Otero.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Oír Vital, siempre cerca de ti.
JL Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. JL Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Tenerife se vuelve mágica. Vive la experiencia Tenerife Blue Trail del 2 al 5 de junio. Anima a los corredores durante el recorrido y participa de la fiesta Blue Trail en el Puerto de la Cruz. Más info en tenerifebluetrail.com y en redes sociales. Cabildo de Tenerife.
Dicten, soluciones constructivas. ¿Buscas el material óptimo para la colocación de cerámica y piedras naturales? En Dicten te damos la solución. H40 de Queracol, gel adhesivo para pegar cualquier tipo de material, incluso en condiciones extremas, ecocompatible, idóneo para el green building. Dicten, distribuidor oficial en Canarias de productos Queracol.
Pescado fresco del día, papas, mojos, pulpitos, jamoncitos. Bar El Cine en Los Cristianos. Una experiencia inolvidable para toda la familia. Bar El Cine frente a la playa de Los Cristianos. ¿Te gusta Bar El Cine? Todo buenísimo.
El que venga a Los Cristianos y no venga a comer al cine es porque no sabe de qué va la película.
Junkers, el agua caliente de toda la vida, ahora con 5 años de garantía. Consulta nuestra web en sieper.es. En Junkers somos el único servicio técnico oficial del mercado. Junkers, confort para toda la vida.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios. Porque apostamos por lo nuestro. Porque ya nos conoces. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Bonet Suministros y Maquinarias, tu centro especializado en la distribución de productos y accesorios de acero inoxidable, equipos de soldadura, abrasivos, tornillería, herramientas para el sector del metal y la construcción. Y ahora, distribuidores en Canarias de las herramientas de atornillado Vera, hechas por y para los rebeldes.
En Bonet somos inoxidables.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:49. Quiero saludar al jefe de ventas de Fredolsen, Lorenzo Spinelli. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque Fredolsen es uno de los colaboradores principales para que esta Tenerife Blue Trail sea posible, ¿verdad?
Verdad, así es, y muy orgulloso de eso.
¿En qué colabora, qué hace Fredolsen, qué servicio presta? Porque creo que es muy importante, cuéntenos.
Bueno, realmente nosotros somos una naviera y nos dedicamos a trasladar gente y vehículos de un puerto al otro entre las Islas Canarias y Canaria Península. Entonces, básicamente, lo que hacemos, tenemos una tarifa especial para fomentar que los corredores y su acompañante, que se tienen que trasladar de una isla a otra, lo puedan hacer y llegando a Tenerife, que es la isla de la carrera, teniendo una tarifa especial y fomentando un poquito el transporte interinsular.
Y creo que además el flujo es importante, ¿verdad? De personas que llegan a Tenerife hoy, para, o incluso desde ayer, me imagino, para participar en esta Tenerife Blue Trail.
Sí, sí, ya desde ayer empezaron y bueno, la mayoría se va el domingo, pero hay alguno que incluso se vuelve el lunes. O sea, el flujo es bastante importante y la gente, la verdad, que empieza a comprar con bastante antelación para asegurarse su plaza. Aunque placita aún queda, o sea, que si hay alguna...
Que aprovechen. Que aprovechen si pueden, ¿verdad? Sí, sí. Es un orgullo, me imagino, para Fredolsen, ¿verdad?, estar presente aquí en esta Tenerife Blue Trail cada año.
Sí, por supuesto. Además, una prueba que una clara apuesta por la sostenibilidad, la concienciación, el respeto del medio ambiente, deporte en vida sana, que son todos valores que nosotros desde Fredolsen Express compartimos, valores eso como la sostenibilidad, la eficiencia, la promoción de la movilidad de los canarios, y también siempre nosotros estamos comprometidos un poquito en apoyar iniciativas locales que más bien fomentan los desplazamientos entre islas y el estilo de vida saludable.
Señor Spinelli, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Y queremos acabar con el que mandan todo esto, porque claro, para que la carrera esta salga bien, para que una prueba de la magnitud de la Tenerife Blue Trail salga bien, tenemos que poner a alguien al frente, y ese es Fernando Ordóñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es así? ¿Es el que manda o no?
No, yo tengo muchos jefes por encima.
Bueno, pero en la parte específica el que dice cómo hay que hacer las cosas es Fernando Ordóñez.
Bueno, estoy trabajando para esto, sí.
Bueno, eso es lo importante. A ver, Tenerife Blue Trail, al que no lo conoce, cuéntele. Hay, antes me decían, 7 modalidades.
Bueno, 7 modalidades. La estrella es la que sube al Teide, la que este año por primera vez sale del Médano. Montaña Pelada, Chimiche, Las Vegas, Madre del Agua, y ya entra ya por la Degollada de Bojana al Parque Nacional, va a subir al Teide, ¿sabes? La prueba estrella. Y después tenemos
¿Qué es la Ultra?
33, esa es la Ultra. Esa es la Ultra.
¿Cuántos kilómetros tiene la Ultra?
102.
¿Y cuántos participantes van a recorrer 102 kilómetros?
Sí, este año 263.
¡Qué barbaridad! 263. ¿Tenemos algún favorito ahí? ¿Alguien que creamos que puede ser el ganador o varios?
El favorito indiscutible es el griego Fotis, que todo el mundo lo llama el fantasma. Ese es el favorito indiscutible. Y bueno, tenemos algunos corredores que pueden por lo menos estar en el cajón. No sé si llegará al nivel, pero al principio como nivel el griego es el que es favorito, indiscutible.
¿Y cuánto debe tardar, más o menos, en recorrer esos más de 100 kilómetros?
12 horas. Calculamos que en 12 horas puede estar en meta, 12 horas 5, 12 horas 10. Es la previsión que tenemos nosotros en la organización para que llegue el primero, que no sé si será
posible. O sea, que llega más o menos a mediodía, más o menos a mediodía al puerto de la Cruz, ¿no?
Sí.
Luego tenemos el resto de pruebas, empezando por el maratón, por ejemplo. El maratón creo que sale por la mañana.
El maratón sale, la maratón sale de la Basílica de Candelaria. También, todas las pruebas este año son inéditas, todas uh-huh. recorridos inéditos. La maratón, al entrar todas las carreras por el municipio de Santa Úrsula, la Orotava, cogemos el Valle de la Orotava, no como hacíamos antes por la parte de Barralejo, sino por la parte de Santa Úrsula. Lo que nos ha propiciado es hacer una carrera en distancia maratón con el mismo concepto que tenemos en la Ultra, de sur a sur, de sur a norte y de mar a mar. Uh-huh. En este caso saliendo de la Basílica de Candelaria, y desde Candelaria, Barranco Hondo, subimos hasta la Laguneta, que es la subida que anoche tuvimos, que fue todo un espectáculo, la verdad.
La Vertical Challenge, ¿no?
Sí, la tuvimos anoche. Y bueno, pues sigue ese recorrido. Las Lagunetas, coge el GR-131 hasta llegar al cortafuegos de Santa Úrsula y luego ya baja con el resto de las carreras por un, yo creo que un monte precioso, que es el, para mí, el gran desconocido de Tenerife, que es el monte de Santa Úrsula. Es una maravilla y, bueno, invito a todo el mundo a que pase por allí porque es una pasada.
Fernando, una cosa, el cambio de recorrido cuando se hace, como por ejemplo este año que han cambiado varias cosas, varios puntos de salida, varios puntos de paso, y por ejemplo la llegada al puerto de la Cruz, que este año se llega en el sentido inverso por el túnel de Martianes, me imagino que todo eso también se hace atendiendo pues a muchas cosas, a los municipios que lo soliciten, pero también a los corredores, ¿verdad?, y a la propia cuestión deportiva de la carrera.
Bueno, lo que intentamos con este cambio es reducir el asfalto que teníamos cruzando todo el puerto de la Cruz, los 4 kilómetros del puerto de la Cruz. Pero porque la gente de aquí estaba acostumbrada, o sea, el comentario venía de fuera, de la gente que venía de fuera, que te decía, no puedes hacer la meta más cerca del monte, más cerca de tal. Si queríamos llegar al lago Martianes, nos permitían, empezamos a trabajar en esto, yo creo que antes de la edición uh-huh. del año pasado ya estábamos pensando, dándole vueltas a ver cómo podíamos hacer por algún barranco del puerto o algún sitio de llegar al lago Martianes sin necesidad de pasar por los 4 kilómetros que había, recorrer todo el puerto
pues,
de la Cruz.
Pues seguro que va a salir bien, seguro que va a salir bien. Y además mañana lo vamos a vivir en directo en COPE, vamos a tener 4 horas de despliegue y vamos a tener la oportunidad seguramente de hablar con Fernando un ratito más sobre cómo se está desarrollando todo. Fernando Ordóñez, muchísimas gracias y felicidades, porque solo llegar hasta aquí ya es un éxito.
Venga, muchas gracias a ustedes. Venga, gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno.
Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño, fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas, todo para el particular y el profesional con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Llega el buen tiempo y en Chafiras lo sabemos. Por eso tenemos todo lo que tu jardín se merece. Mobiliario, decoración, iluminación, barbacoas y mucho más. Y ahora disfruta de hasta un 25% de descuento. Porque tú también te lo mereces. Chafiras Especial Jardín y Exterior. Descúbrelo en nuestras tiendas Chafiras o en chafiras.com.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Disfruta del mejor restaurante de cocina española en el sur de Tenerife, Mesón Castellano. Cocina castellana y canaria, pescados y mariscos frescos, asados y carnes premium como vaca rubia gallega, gran bodega nacional e internacional, con una gran terraza. Búscanos en redes sociales o en mesoncastellano.com.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque estamos cerca de ti. Porque te lo ponemos fácil. Porque sí funcionamos. Porque sí funcionamos. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayor.